Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos una semana más en el tertulión de COPE Jerez. Una semana más para contar la actualidad del fútbol popular, del jerezismo libre, del jerezismo al que le gusta disfrutar de su club, de su entidad, de su proyecto y de su equipo, aunque esta semana, todo hay que decirlo, poco se ha disfrutado. En esta semana han pasado muchas cosas, y en esta semana, háganme caso, van a pasar muchas más cosas. Y hay que estar muy atentos porque en este tertulión, que hoy es tertulión gordo, de los de verdad, de los que gusta recordar, ha habido ya varios, ¿no?, en este tiempo de existencia, hemos tenido algunos gloriosos. Hoy va a ser uno de esos que usted poco a poco tiene que ir interiorizando, porque lo que tenemos que comentar, lo que tenemos que compartir con todos ustedes, es francamente interesante. Como siempre, hablamos del tema deportivo para arrancar, y hablamos de la derrota, llegó la primera derrota de la temporada para los de David Sánchez. Una derrota, pero menos, porque si bien es verdad que ha llegado ese primer partido donde se muerde el polvo después de tanto empate y tan solo esa victoria frente al Mirandilla como visitante, también es verdad que en ese partido se vieron muchas cosas positivas. Se recuperó el espíritu, la pegada del equipo de David Sánchez, y se vio reconocible respecto al equipo que el año pasado tantas alegrías nos dio. Lo que pasa es que los errores groseros en la parte de atrás nos mataron ante un equipo, filiales, hay que ver cómo son los filiales, que siempre te complican la vida. Por aquello de que son gente que, se quiera o no, tiene chispa, tiene ilusión, y en el caso del Recreativo Granada, tienen calidad, mucha calidad. Sobre todo en el segundo tiempo, lograron desbordar, sorprender y llegar como Pedro por su casa con una defensa que no está viviendo sus mejores momentos. Pero en el lado positivo, volvíamos a ver a un Ilías Charid eléctrico, que incordiaba la defensa, que hacía muchas cosas, que desequilibraba y que realmente ponía puntos sobre el terreno de juego para llevarse la victoria. Pero el fútbol es así, y sobre todo me gustaría destacar de nuevo a Abraham. Yo lo he comentado y ahora nuestros tertulianos están aquí con nosotros. Remata una lavadora que le mandan. El gol al primer palo es de remate de superior categoría. Es un balón muy tenso, va con el central, mete la cabeza y el balón va a la escuadra. Es de libro, de escuela de fútbol. Y sobre todo un Tete, que como ya veníamos diciendo, es el hombre que más y mejor sabe reconocer el juego que quiere hacer David Sánchez. El que mejor lo interpreta, no vamos a decir el mejor futbolista. Lo tiene interiorizado, es verdad que juega con la ventaja de que puede ser delantero, se mueve entre líneas, cae a la banda, pero claro, eso es lo que quiere el míster, y Tete lo hace a la perfección. Algún que otro meme me he encontrado bastante gracioso, diciendo que no era para Vinicius el Balón de Oro, que va a ser para Tete. Al final no se lo dieron, ahora le pediremos al populista que nos confirme todo, porque creo que no daba tiempo a que Bello fuera para allá, ni Sebastián, ni el presidente del Jerez Deportivo Fútbol Club. Pero iba a haber mucho más. Quédense, porque el domingo hay una asamblea. Ya saben ustedes que una asamblea, aparte de una cosa muy divertida, es el órgano de expresión máximo y de gobierno de una entidad de fútbol popular, de una entidad de los socios como el Jerez Deportivo Fútbol Club, que tiene mucho de lo que defenderse, y puede que tenga que defenderse de lo que tiene dentro. Y ahora les vamos a ampliar información, porque antes vamos a saludar a Juan Carlos González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes.
A usted... Bien, le veo bien. Le veo... Sí. Muchas cosas. Una semana, tiene muchas cosas, yo lo sé.
Muchas cosas, sí.
Está la cabeza dando vueltas, pero...
Sí, cosas personales, pero bueno.
Pero que te veo, pero que a pesar de todo, que son órdenes que tiene la vida, que nos va mejor o peor,
sí,
le veo muy ilusionado con el equipo. Bueno, podríamos decir que usted ya presidente de la Asociación de Admiradoras de David Sánchez.
A ver, no, en primer lugar es un partido que en nuestra opinión no deja de tener un porcentaje alto de subjetividad, porque no lo vimos, ¿no? No lo vimos. Pero fue a la antigua, ¿no? Fue como tantos y tantos partidos que hemos vivido por la radio, ¿no? Toda la vida hemos estado acostumbrados
a escuchar
los partidos.
Que sin criticar a nadie, que lo dio un chaval de Granada, muy bien, me gustó cómo lo dio.
Muy bien.
Me gustó cómo lo dio.
Y Lucía también.
Sí, Lucía estaba allí. Sí.
Y Lucía también.
Yo es que he hablado con aficionados que me han ido contando el partido y
hablamos
el mismo idioma.
Viendo,
y que eres más reconocido.
Yo estoy contento porque es verdad que necesitábamos, lo ideal hubiera sido que nos hubiéramos traído los tres puntos y si hubieran sido por tres goles o por 3-4 en vez de 4-3, pues mejor, porque uh-huh, la confianza en los jugadores ahora era fundamental. Pero yo creo que incluso perdiendo, pero esos tres goles tienen que darle al equipo esa confianza en saber que tienen, en lo que tienen, que tienen gol en sus piernas, que son capaces de hacer, que son capaces de crear, que son capaces de romper entre líneas. Tú lo has definido antes, y jugadores que cuando empiezan a jugar, en fin, que empieza a oler un poco al equipo de la segunda vuelta del año pasado, de que a mí me olió mucho, no sé por qué. Yo lo dije, una extraña sensación de positividad, porque no es fácil meter tres goles en esta categoría, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que da muchísima rabia, después de meter tres goles, venirte con la cara partida. Vale. Pero creo que es el momento de creer en el míster, porque poco a poco lo está haciendo, y el mejor que nadie es el que debe transmitir precisamente que si son capaces de meter tres goles, ahora lo que tenemos que trabajar en que no nos lo metan, ¿no? Que hemos echado mucho tiempo, además, con la portería.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando estás blandito en defensa, pues uno se viene con mala impresión y dice, uff, aquí hay que trabajar mucho porque nos van a meter un saco en cada partido.
Pero claro, y hay que trabajar.
Errores, sí, hay que mejorar.
Y corregir muchas cosas.
Pero claro, cuando son errores tan groseros como los que ha habido, tú dices, bueno, eso, seamos sinceros, no se va a dar siempre, ¿no? Claro. No se va a dar siempre ese tipo de errores, con lo cual se puede ser muy optimista. Y aparte yo veis la rueda de prensa y al míster lo he visto yo muy,
sí.
muy empoderado, como diciendo, ahora sí estamos en el sitio, que hemos palmado, que no pasa nada, que estamos en el sitio, que hemos merecido otra cosa, pero que, oye, que si nos equivocamos, perdemos.
100% con el míster en esa rueda de prensa. También estoy de acuerdo. Hombre, no te puedes venir contento porque no te viene con los tres puntos después de un viaje que ir a Granada. Granada, aunque sea una maravilla de ciudad, pero que bueno, que es un viaje pesadete y tal. Bueno, pues te vienes con la cara partida y después de meter tres goles, después de romper lo más difícil. Pero bueno, yo quiero pensar en que va a haber un vuelco y no sé por qué tengo esa esperanza, y que creo que el domingo se le va a dar la vuelta en lo deportivo, ¿no? Claro que hay cosas que corregir, claro que hay tiempo para pensar en una segunda vuelta donde seguramente habrá que limpiar un poco y dar entrada y salida y ver
dónde. Sí, hombre, no hemos transformado en internacionales a muchos que siguen sin cumplir. Claro.
Entonces, claro, pues hay tiempo, pero hay tiempo para eso, pero hay que ponerse las pilas también ya y corregir esos errores. Tú lo has calificado como grosero, ¿no? Es verdad que ellos, el Recreativo, el equipo quizás afloje un poquito atrás, pero después sacó también a unos elementos con unas piernas que, bueno, seguirlo era complicado, claro.
Todos los años nos sacan a un chaval de la cantera, muy jovencito, que
termina jugando en el Oporto.
Sí, acaba jugando por ahí, de verdad, y
como será
internacional con nosotros.
Sí.
Pero bueno.
Y no olvidemos que el último año que jugamos con ellos ganamos, pero terminaron ascendiendo.
Sí, ellos.
Primero.
Y además que cuando le ganamos estaban ahí metidos en el fondo, sí, pero fíjate tú, cómo cambia el mundo de fútbol. Yo sé que muchos de los que están escuchando ahora mismo el Tertulión están diciendo, boh, ya están los del Tertulión metiéndonos una bacalá, porque hay que ver que el equipo... Tengan fe.
Sí.
El año pasado pudimos tener la tentación de no tener fe, y fíjense cómo acabó todo. Es el mismo equipo, es verdad que la categoría superior, es el mismo entrenador,
claro,
pero hay muchas cosas que se pueden hacer, una mucho categoría más que no mejora, y muchas
se
cosas...
Se parece a la de la anterior, en que está igualada, pero claro, no es la misma. Yo lo llevamos insistiendo todos los tertuliones, pero la calidad ha aumentado. Nosotros, los que se han quedado, tienen que demostrar que son capaces de pelear con los que tienen enfrente. Bueno, pues el domingo...
Pero todavía tienen que mostrar su mejor
versión. Sí,
y sin haberla mostrado... Sí,
el míster siempre dice lo mismo.
Se ha palmado una vez, ¿no?
Que hay margen, y estoy de acuerdo. Pero se ha palmado una vez, pero bueno, ahora toca... Ya hemos aprendido a perder, ahora tenemos que aprender a ganar. Habíamos aprendido a empatar mucho. A ganar poco.
De ganar.
Y de perder nunca sabemos, ya lo sabemos.
Y además ganamos ya hace tanto tiempo que ni nos acordamos. Bueno, el domingo, yo
igual
creo.
Igual hay que aprender a perder para aprender a ganar también, no sé.
El domingo va a ser el partido, verán ustedes que sí, donde se consigan los tres puntos en el Estadio Municipal de Chapín. El domingo es el día de la Asamblea. Se juega tanto el jerezismo libre el próximo domingo. Enseguida les hablamos. Pero antes saludamos al populista de oro, es el hombre preferido por todos los chicos y chicas de aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club. Él con su micrófono va a cualquiera, y la gente se expresa con libertad. Después todo el mundo se enfada, pero... Ahí queda eso, ¿verdad? Ángel Aguilera aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Vienes de la trinchera directamente?
Sí, vengo de...
Joder, macho, si saludas así de serio, va a resultar que el único que dice pamplina en el programa soy yo.
No, mira, justo hoy estaba hablando de Samu Morodion, y viene de marcar tres goles esta semana.
¿Sí?
Sí.
En una parte, además. O sea, todo 32, minuto 36, 46.
Pues,
o sea,
en los 45 minutos, también.
Samu pronto. Estaba esperando a enfrentarse a una entidad de primer nivel como que el Deportivo Fútbol Club para explotar definitivamente.
Bueno, nos metió uno de cabeza.
Nos metió uno de cabeza que nos complicó un poquito la vida. Luego
sí, le pasa que Oca remontó rápido en aquel partido.
Centro de Sergio, 84 desde la izquierda.
Centro de Sergio Martínez.
Correcto.
Y gol de Oca. Y bueno, está claro que eso te da un poco la idea del potencial que tienen los niños del Granada, ¿no? Está claro que no hemos jugado con cualquier filial. Es uno de los filiales que se lleva más niños de Andalucía y del resto del mundo. Así que bueno, pues...
Hay dinerico, ¿eh? Dinerico en Granada.
Hay dinero. Pero más allá del potencial que pueden tener estos rivales este año... Yo creo que estoy de acuerdo con Diego. Nosotros estamos haciendo cositas que hay veces que chirrían un poco, ¿no? Que, que se salen un poco de lo que nos tienen acostumbrados estos niños. Y por eso decíamos la semana pasada que había que pedir más. Hay que pedir mucho más a todos, porque es que la categoría lo está pidiendo. Y además, que a poco que des más, puedes tener un año muy bueno, de que pueden pasar muchas cosas que igual sorprenden a más de uno. Y yo no descarto con David Sánchez, yo creo que esa sensación que tú tenías de esperanza y de positividad viene un poco porque David Sánchez está manejando el barco, sabemos que hay capitán que lleva esto, que no vamos a la deriva, bueno, a veces, y que pueden salir cosas bien o mal, pero que hay trabajo detrás, por lo menos por parte del entrenador, seguro.
A veces
luego los jugadores ya veremos.
A veces uno habla desde el inconsciente, pero sí, el inconsciente tiene almacenada ideas, cosas que has visto anteriormente y de repente te sale y dices, leche, ¿por qué tengo esta posibilidad? Joder, porque lo he almacenado atrás, lo he visto, o he tenido esas sensaciones, ¿no? Es como cuando uno dice, una premonición, ¿no? No es premonición, es simplemente el inconsciente.
A mí, aficionados que estuvieron en Granada me han llegado a decir, Diego, es el equipo del año pasado. Lo he visto este año otra vez.
Yo no lo he visto. Fíjate.
Ha desbordado. Lo ha hecho todo. Lo que pasa es que hemos tenido unos errores groseros y ha salido uno en el segundo tiempo que nos ha desarbolado por todos lados y nos ha machacado. Aún así, hemos metido el tercero y hemos estado compitiendo. Dice, pero es el equipo del año pasado. Ya he visto el equipo del tramo final del año pasado. Ya tenía esa identidad el equipo.
Claro, yo creo que, por eso te digo, yo creo que esa sensación mía no es una sensación del consciente, es una sensación que te viene de atrás, ¿no? De tu pensar. Y yo no lo he visto. Y yo no soy de los aficionados que te lo han podido contar. Fíjate, solo lo he oído.
Es que
pero no sé por qué me ha dado esa sensación. Ojalá no me equivoque.
Me gustaría, me acuerdo ahora que estamos hablando de David Sánchez, me gustaría acordarme del día ese que estuvimos...
La madre de David Sánchez.
Que estuvimos, perdón.
La madre.
Que estuvimos allí en...
Ya no, así ya no va a ser madre. Ya, David, ya se acabó.
En el restaurante, estuvimos en el restaurante comiendo con él.
Sí.
Y yo creo que esas sensaciones que nosotros tuvimos ese día, que aparte de que a todos nos cayó la boca la temporada pasada, a nosotros más todavía.
Qué mala persona.
Nos lo pudo hacer en persona, nos pudo dar palitos en persona porque nos lo dio y nosotros se lo dimos a él. La sensación que daba David Sánchez a los espectadores del Tertulión. Yo creo que se multiplica por 10 de la que tuvimos nosotros, de decir, hay entrenador. Hay entrenador para tiempo. O sea, porque ya no es lo que dice en antena, en directo. Es lo que dice detrás, es lo que te transmite.
Cierra el micrófono, está claro. Exactamente igual. Y sobre todo tiene más interiorizado los valores de la entidad que muchos de los que están al frente de la entidad, por decir, que muchos de los que van a la grada de la entidad, nadie es mejor ni peor, pero es que tiene muy claro que el club es lo primero, que el escudo, que la forma de andar por la vida tiene que ser esta, la correcta. Y esa es la explicación de que David Sánchez siga aquí.
Que no es que sea el mejor
porque
entrenador.
Se ha hecho jerecista.
Está muy lejos de ser el mejor entrenador de la categoría o del mundo.
Es el mejor entrenador para este club.
Pero la actitud, el trabajo está detrás. Y te das cuenta de que es un tío que se deja la vida en esto. O sea, lo que dice en rueda de prensa de no duermo, no tal... Es que se le nota, no es un postureo de cara al público, no, es que tú hablas con él y se le nota que está todo el día pensando en esto, porque quiere ser entrenador, y yo con eso me conformo,
y
creo que nos tenemos que conformar, y vamos demasiado, esperarse que no te lo quiten.
No se está haciendo millonario, que ha rechazado al menos dos ofertas de por cuatro lo que está
menos
cobrando
mal, menos mal que no se fue al Granada.
Ha rechazado dos ofertas que cuadruplicaban la cantidad que percibe. Bueno, pues el domingo aclarado todo lo de Granada, que claro, uh-huh. Escúchame, que perdimos, que no, sí, para sí, estar sí. contentos, pero al menos las sensaciones fueron otras. Lo que pasa es que nos ha coincidido justo el partido que no han dado por la televisión. Y claro. Eso ha propiciado que en el grupo del Tertulión de Cope Jerez pasara algo que yo veía que podía pasar, la verdad. Los que estén en el grupo del Tertulión pues lo verían. Cruce de mensajes, ni un solo audio. Bueno, al final hay unos cuantos de audio, me van a perdonar los oyentes. No lo voy a poner porque ya estaban muy calentitos incluso esos oyentes haciendo y demás. Y bueno, y esta semana no es el fin del grupo. A partir de esta semana pues no van a cambiar las normas. Van a seguir siendo las mismas, pero se va a ser estricto. O sea, a partir de esta semana volveremos a abrir pues el grupo y habrá solo audios. Los mensajes serán automáticamente eliminados y serán expulsados los que insistan en escribir, porque respetando la libertad de expresión de todo el mundo y la crítica de todo el mundo, faltaría más. Cualquier oyente de este programa que quiera participar en el mismo puede decir lo que quiera, siempre que no insulte a nadie y siempre que no falte el respeto a nadie.
¿Se puede decir hijos de puta?
No, vale. No se puede decir. ¿Cómo puede decir que quieres que echen al míster, a todos los jugadores, vale, y eso, claro, eso lo puedes decir, y que estás cabreado y que... Mira, no hay nada más bonito del mundo
que voy a romper carnet,
que partir el carnet.
Eso es
partir el carnet es una de las cosas más bonitas y que define
un buen aficionado.
Pero que eso define al buen aficionado. Tú acabas, sales cabreado, partes el carnet, dices todas clases de improperios, si no insultas a nadie, te rebota, te va a tu casa, no duermes, coges el cabreo de tu vida. Y el martes está en la oficina diciendo, mírame una copia que se me ha perdido. Lo típico, ¿no? Esto es así. Eso es el fútbol.
Sí, es el
fútbol. Y si el fútbol no fuera así de maravilloso con estas cosas, no sería todo lo que mueve el fútbol. Hay que tenerlo muy claro. Pero los oyentes se tienen que expresar, y a mí me parece correcto. Pero no se puede entrar en la falta de respeto en un debate, que a mí me parece muy bien que la gente debata, pero para eso está Twitter. O sea, usted a Twitter, yo le invito a que vaya a Twitter, y hay mucha gente que escribe mucho.
La pasión, el forfismo es tan grande. Yo lo he contado alguna vez, que yo he llegado a ver en la tribuna del Estadio Domé al señor padre, un señor ya con su edad, y no insultando, pero bueno, poniendo vestido de limpio al presidente, pero es que a la sazón era su hijo.
Era su hijo, claro.
Eso lo he visto yo, con mis ojos, es increíble, ¿no? O sea, es así, bueno. Y era su hijo.
Eso, ya estamos viendo en Sevilla también lo que pasa, ¿no? Que entre familias...
Claro, de padre e hijo...
Aquí no había... No sé, Sevilla es otro tema. Esto era más sano, era más...
Sí, pero...
Más sano, que en el sentido de que no sé si allí al que interés habrá, esto era más cercano, más de andar por casa, más de pasión.
La famosa frase, he tenido seis niños y uno me ha salido malo. Épico,
eso lo dice el nido.
Yo veo, o sea, yo veo que al final es un poco señal de que esto te importa, ¿no? De que tú lo vives esto como más allá del fútbol, ¿no? Porque está claro que a muchos nos pasa que el Jerez Deportivo ha sido como muy intenso desde que nació, o desde que empiezas a vivirlo, lo vives con mucha intensidad.
Pero es que esa es la idea, porque es de los aficionados,
claro,
o sea, es de los socios.
Y te sientes esa pertenencia, ¿no? De como que, no sé, a lo mejor el Madrid, el Barça, el Betis, el Sevilla, pues pierde y dices tú, mira, pues ya está, pero esto es como que yo entiendo, claro, que la gente lo puede vivir.
Ángel,
así, de otra forma.
Aquí en Jerez han dicho de todo al presidente que no solo se han dejado su esfuerzo, sino su ruina económica.
Yeah. Uf.
Porque, por Dios,
Murillo,
Andrés Reyes,
Pepe
Repeto, no sé, ponte tanto, el Iguarte, a todo, toda esta persona que necesita, mi amigo todavía vive, Rafael Almagro, bueno, tantas y tanta gente que sí que realmente estaban en el Jerez desinteresadamente, y después han venido...
ahí
cuando llegaron a la Sociedad Anónima ya es otra fiesta, otro festival, pues
hay límites. Hay límites que hablando del grupo del Tertulión, yo creo que no se pueden pasar, que es directamente ya insultar a alguien en el grupo, que encima es de tu mismo equipo, o se supone que es de tu mismo equipo.
Está, tú lo
porque
has dicho.
Ya hablemos de si en el grupo hay gente que no es de este equipo, pero bueno, eso
no
ya
pasa nada,
es
porque
otro
a partir
tema.
De ahora todo el mundo podrá expresarse con
pero
total
con
libertad,
voz,
solo con audio.
Voz. Y se podría recuperar eso de decir, de identificarte, de decir...
Bueno, el que quiera que lo diga, el que quiera que no,
Juan,
está identificado con un número de teléfono.
Soy Juan,
¿verdad?
Socio...
O sea, si
no,
dice algo inapropiado, se borra y se expulsa del grupo.
A mí me gusta la gente que sigue manteniendo el... Soy Juan, socio 400.
Soy
eso
Juan,
me encanta.
Socio 300 de tribuna.
Eso
además,
me encanta.
Esto de arte, eso
me encanta, pero bueno.
Y me encanta también un clásico que dice, no ha podido el partido, pero escúchame, tal y como está diciendo la... Porque hay que opinar, hay que vivirlo. Claro. Porque claro, tú imagínate que está a 500 kilómetros tu casa, no puede ver el partido que estás currando y tú ves el grupo de WhatsApp, toda la gente opinando, uno cabreado, el otro diciendo que bien, que mal, pues claro que
eso
sí.
No, y tú, esto no puede ser,
yo creo que realmente ver fútbol así como con la facilidad que tenemos ahora, realmente desde hace 3 días. Toda sí, la vida sí. de Dios, que hemos, que
cuando la hemos gente visto, no ha visto el partido de
cuando
fuera.
Hemos visto el Jerez, porque era nuestro equipo, pues el Jerez Club Deportivo, claro, a sí. que me refiero, este equipo nuestro, moderno, no, no, ya había muchos medios, ¿no? Pero desde el Club Deportivo, la mayoría de las veces lo escuchábamos.
El moderno.
Mira que se ha dicho de todo, pero moderno,
moderno.
La primera vez que lo escuché.
Bueno,
el moderno, ¿no?
Uno el Madrid y otro el moderno.
El moderno.
El moderno, pues vamos a la moderna. Un saludo a los amigos de la moderna.
Hombre, siempre. Sí, buena gente. Sí,
pero
hombre.
Que de toda la vida de Dios, pues hemos escuchado al bueno de Miguel Perea retransmitiendo al Jerez de Bilbao, oh, ¿no os acordáis?
Qué grande.
Y pasamos la eliminatoria. Y ya era Talludito, y a Manolo Morales, y a Manolo Adalón de Guevara.
Y a Eduardo Rinconada.
Bueno, eso ya de mí, ya no me acuerdo mucho.
El partido de centro del ascenso en...
Yo recuerdo aquel partido de Miguel Perea, de Onda Ere, en Bilbao. Yo estaba haciendo un miércoles, era un partido de Copa del Rey, además. Y bueno, hay mucho a Manolo Morales, y antes de Manolo Adalón de Guevara. Y bueno, y así se veía el fútbol, uno veía el fútbol, ¿no? Como...
Con la foto que te hacía la radio, ¿no? Evidentemente.
Yo creo que... Y uno ayer escuchaba una entrevista precisamente a un director de cine, a Manuel Gutiérrez Aragón, y decía que él se hizo guionista, director de cine, pero primero guionista, porque leía mucho, y claro, que el leer te da una amplitud de mira mucho más que un story movie o que el guión, porque tú montas realmente el escenario, tú montas todo. Y cuando veíamos un partido, nosotros veíamos, aunque estábamos viendo el equipo jugar para el otro lado, no lo sabía, nos dábamos igual.
Decía la promo de esta casa, de la cadena COPE, que decía que la magia de la radio estaba en que tú ponías las imágenes, claro, que faltaban, ¿no? Entonces, a través de la narración en la radio y de
esas imágenes siempre son mucho más extensas.
Está claro.
Mucho más grande.
Porque pones tú lo que falta. Pues bueno, lo dicho, que no el grupo de WhatsApp del Tetendón de Copa Jerez.
No insultarse.
Ahí la libertad va a primar, pero va a primar la libertad y el orden. Y de verdad yo creo que hacía falta pues un fin de semana donde la gente se acabrea especialmente y ha perdido los papeles para hacer un punto de inflexión. Evidentemente, respetando, aquí no hay pensamiento único, aquí todo el mundo se puede expresar y puede decir lo que usted quiera sin faltar el respeto. Si todo el mundo opina blanco y usted dice, pues yo opino negro, pues bueno, no parece, claro, muy bien. Bueno, claro, parece muy bien porque en la diversidad de opiniones está la riqueza de una afición, de un aficionado, de un club de fútbol, de una audiencia, de un programa de radio.
Y eso... Estamos vivos, además, y si está bien, así sí.
Que cada uno lo vive a su forma y no sirve de nada decirle a una persona cómo lo tiene que vivir.
Se puede escapar un taco, ¿no?, en un momento determinado, mientras no sea insultante con otra persona, por supuesto, claro. Eso ya falta respeto, eso ya es ofender, eso no es difamar a nadie, no. Pero bueno, uno estar hasta los huevos de un partido, de alguien, pues oye, no era entendible.
Y quemado.
Claro,
y
eso es
bueno, pues entendible. Vamos con la jornada. Palmó el Jerez Deportivo Fútbol Club. Pues las cosas por arriba, pues la Deportiva Minera y el Linares, que están con 17 puntos. El Estepona con 16, el UCAM Murcia con 16. Empató el Linares con el UCAM Murcia, por cierto, el último rival del Jerez Deportivo Fútbol Club. La cosa sigue igual. Palmó el Jerez Club Deportivo en casa frente al Orihuela. Me dicen que mucho peor los de Checa, que el Orihuela, que tampoco hizo nada, hizo mucho menos que contra el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero claro, cuando entras en mala dinámica, pues la verdad es que también el tema se tuerce, y hay tanta igualdad en este grupo.
Claro, la diferencia del Orihuela, a lo mejor, que al final se nota, es que son equipos que tienen calidad, y en un momento dado, como le dejes un margen de poco, te la metes. Y a nosotros nos hicieron mucho daño en la jugada.
Tenía 6 puntos.
Y supongo que yo no he visto el partido, porque supongo que a ellos le habrá pasado igual.
Antes de ese partido tenía 6 puntos.
Y tienen calidad, ¿eh?
Tienen 9 ahora, le ha dado la vida, esa victoria le ha dado la vida.
Sí, la verdad es que sí, y se ha metido en zona de play-out. El Jerez Deportivo Fútbol Club queda 12º, 10 puntos. A 1 punto del play-out, a 2 puntos del descenso y a 5 puntos de la Almería B. Aquí hay igualdad, pero ya estamos marcando diferencias.
Sí, ahí arriba hay 5, ¿no? 6 puntos de diferencia.
Linares, Deportiva Minera, Estepona, UCAM de Murcia y Almería. El Estepona, lo tonto, qué equipo más tonto. Ahí está, repechando.
Normal.
Jugamos con la Unión Atlético el próximo domingo, 5 de la tarde, en el Estadio Municipal de Chapín. Decimos el sitio, no decimos sobre qué vamos a jugar, porque ya con las lluvias que han caído esta semana, ni el Jerez Club Deportivo ha podido preparar el partido de Copa del Rey ante el Ceuta, que se disputa el miércoles en Chapín.
Y nosotros jugamos el domingo.
Va a haber,
¿no?,
ese partido el miércoles, el césped ya está como está.
Claro.
Va a seguir cayendo agua.
Sí.
Yo te digo que
el
no
domingo
jugamos.
Hay lo que hay, que teóricamente es el último partido en Chapín antes de que empiece la resembra y nos vayamos a peregrinar, pues vamos a Pedro Garrido, porque no hay otro sitio y demás, y ahí tendremos
yo
que ver cómo.
Lo he soñado. Tengo esa esa premonición un poco de que no vamos a jugar esta semana en Chapín, no sé por qué.
Ah, sí.
Que no vamos a jugar en Chapín el domingo.
Esta semana tenemos que jugar ya obligatoriamente, ¿no? Porque sería mucha movida que el viernes te digan, no, oye, que no juegas, no, o el jueves.
No, no te pueden decir eso.
Te pueden buscar otro estadio.
Vamos a ver, la federación ha escrito un estadio alternativo, pero ante la federación, ya no es lo que diga el ayuntamiento, ante la federación es muy difícil para justificar un cambio de escenario, tienes que poner muchas cosas. O sea,
bueno, entonces, vamos, lo que estoy convencido, y ahora sí que tenéis justificación, es que no vayamos a entrenar.
No, entrenar, olvídate.
Pisar, olvidarse. El campo ya estará lo suficientemente blando, es normal, con la que haya ido.
Blando y malo. Y quemado y...
Se pasa un rulito, polvo, ¿no? Claro. Se le pasa el rulito.
Sí, se le echa un poquito de arena, un poquito de rulo y se intenta cruzar los dedos, que no lleva mucho y demás, que el campo se asiente y que aguante y no te lo lleves en la bota de cada partido del domingo. Pero no esperes nada bueno para el domingo.
Que, por cierto, en el Pedro Garrido han puesto, lo he visto ahora mismo, han puesto gradas en los fondos. Supuestamente.
Han desmontado la grada grande.
Y han puesto nueva.
Supuestamente gradas en los fondos, en plural, dice la noticia.
Bueno, casi sea de tal manera.
Es un campo que si realmente se pudiera, si se trabajara un poquito, se le echara dinerito, se podría poner muy poco.
Tú, Juan Carlos, votaste Chapín.
Eso es otra historia. He dicho el campo, yo no he dicho la decisión.
No, que no es que votó, pagó Chapín.
Lo decidió.
Pagamos. Lo pagó ya mi difunto y querido Pepe Ravelo. Ahora ya estaba él, pero
ahora te come las palomas tú.
Ahí está. Bueno, por lo menos en el campo de juventud no hay palomas, Juan Carlos. ¿Qué tiene que opinar? Noticia de última hora. Sin palomas en la juventud. ¿Qué tienes que opinar?
Yo siempre Chapín, pero si no se puede jugar, pues se juega donde haga falta, claro.
Que al menos no hay palomas.
Habrá, ¿no?
Son las siempre ratas del aire. Habrá ratas. Habrá ratas cuando juegue el Deportivo Fútbol Club, pero palomas no va a haber, que son las ratas del aire.
Si el campo está muy mal por aquí, si no se puede, pues no se puede, pero vamos, no sé.
Me pasa que es mala época, ¿no? Para ir al Pedro Garrido, ¿no? Sin techadito, tenemos arcuro.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fuera paraguas.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Una confesión de 50 años de Pedro Garrido y tú te cargas el polideportivo ese que hay, que es Montiguo, y aparte han hecho otro nuevo al lado. O sea, no hace falta dos polideportivos ahí, o al menos se puede combinar. Y ahí hacete una cosita muy cookie, ¿eh? Un cerradito.
Ese campo se puede hacer muy, campo,
muy bonita.
Eso lo tenemos claro, pero es que nosotros no.
Pero no es nuestro.
No somos dueños.
No, pero hay cosas que se llaman concesiones de 50 años.
Bueno, es del ayuntamiento, es de todos los jerezanos. Sí. Y son decisiones que tienen que tomar los que gobiernen esta ciudad.
Se hace una cosita muy cookie, porque hay una cosa que se llama.
Ahí se puede hacer.
Concesión administrativa, y se va haciendo por fase, y se va poco a poco, y le pones su cubiertita.
A mí me gusta más. No es por. A mí, desde siempre, me gusta. Me parece un concepto más segunda federación, pegadito al campo, suponiendo que haya gradas para 5.000 personas, 4.000 personas. A mí me gusta más, porque tú metes allí un equipo de segunda federación, allí abajo, bajando la cuesta, muchísimas personas, claro, ese tema lo hemos hablado y yo lo entiendo. Pero tú metes allí a un equipo de segunda o tercera federación, allí debajo de la cuesta, tú encima del árbitro, con 4.000, 5.000 personas, y yo te digo que eso afecta.
Hay otra cosita.
Eso afecta. El ambiente es otro ambiente. Es otro ambiente. Es otro ambiente.
El romanticismo, el árbitro envalentonado de Chapín no es el mismo en el Pedro Garrido cuando ve que el túnelcito del Tordo y los cuatro policías nacionales que te mandan y te ve toda la grada embravecida diciéndote, ¿cómo está, señor colegiado?
Ya no es eso.
Eso te hace que te lo pienses.
Ya no es el miedo a eso.
No es una cuestión de miedo, porque no vamos a fomentar la violencia.
En Chapín se vienen arriba.
El problema es que el árbitro, en un Pedro Garrido no se viene arriba, porque tiene la gente encima. No es que estemos fomentando nada.
No.
Pero Chapín se viene arriba. Si el árbitro dice, bueno, pues espérate, que hoy voy a ser una persona arriesgada y voy a experimentar en este campo, porque aquí seguro no va a pasar nada.
Que, por cierto, el otro día también no nos pitaron un penalti, que para mí era...
Eso es un segundo.
En la grabación. Sí, en la grabación. Mm. Lo que se ve en el resumen...
En el resumen, atropellan a Tete.
Y además el balón no lo saca. Lo saca. Que viene
de... Bueno, porque en vez de dar el balón, le da al delantero, mata, lo deja tirado ahí, y el balón se queda muerto en el área. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Jugamos con la Unión Atlético... Que este gana o pierde. 5 ganados, 4 perdidos, ninguno empatado, 11 goles a favor, 9 en contra. Suma 15 puntos. Está séptimo clasificado, tan solo 2 puntos del playoff.
O sea, el rey del empate contra uno que nunca empata.
Contra el que nunca empata.
A ver qué pasa. O sea, eso es complicado.
Vamos a ser nosotros los que le enseñemos, ¿no?
Bueno, vamos. No me da un poco de gasto. Tienen que llegar.
Digo que no vamos a hacer nosotros.
Llegan los 3 puntos porque el domingo, y háganme caso y nos vamos a poner un poquito serio, llega una jornada. ciertamente importante para el jerezismo y para el jerezismo libre, porque llega el máximo órgano de representación de la entidad, es decir, el auténtico órgano que rige los designios de la entidad, la Asamblea General de Socios, el próximo 3 de noviembre, por la mañana, el próximo domingo, por la tarde, a las 5 en Chapín, ese partido del equipo. Y si no nos gustan algunas cosas que vemos sobre el terreno de juego, nos enfadamos mucho, mucho, mucho. Tenemos que empezar a reflexionar sobre lo que nos diferencia, sobre los valores que tiene la entidad. Una entidad llamada Jerez Deportivo Fútbol Club, una entidad libre, que nació para ser libre y que desde luego no puede vivir oprimida por el ego de algunos que quieren protagonizar pues toda la actualidad del club. Lo venimos avisando en este programa desde hace ya varios programas. Lo de la directiva empieza a ser muy preocupante. Pero este domingo, esa directiva, por muy en el poder que se vea y por muy que vaya haciendo la batalla por su cuenta, va a tener que rendir cuentas en esa Asamblea General de Socios. No tan solo va a presentar una serie de informes, ahora vamos a hablar de esos informes, sino que tiene que responder a las inquietudes que los socios, que a la sazón son los dueños, que solo han delegado la gestión del día a día del club en la directiva, es decir, no han hecho dueños a la directiva. El club son sus socios y la entidad. La directiva solo es una comisión de los socios que está al frente del día a día. Por lo tanto, la directiva no se puede arrogar lo que es bueno, lo que es malo para el club, para la entidad y demás, y mucho menos asumir una serie de políticas y de acciones que no representan los valores de la sociedad. Yo ya le he dicho a esta directiva más de una razón, más de dos, más de tres y más de cuatro para que no estuvieran ahí, porque no están de acuerdo con los valores de la entidad que defienden todos y cada uno de sus socios. Porque para defender determinadas cosas y el ordeno y mando, para eso hay una cosa que se llaman sociedades anónimas deportivas. Se pone un capital social, ponemos al que sea, a Pepito Pérez, y Pepito Pérez hace en el club lo que le dé la gana. Eso se puede hacer perfectamente en el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero creo que no es lo que quieren los aficionados. Y lo digo porque desde el comienzo de esta temporada, o mejor dicho, desde la pasada campaña, estamos viendo malos modos en la directiva, estamos viendo una forma de gobernar la entidad que no se corresponde con los valores de la misma y que yo creo que pueden muy bien constituir una serie de preguntas que ustedes, oyentes del Tertulión, socios del Jerez Deportivo Fútbol Club, le pueden plantear a nuestros queridísimos directivos. Ojo, cuando digo directivos, no me refiero a toda la junta directiva, porque me consta que ni todos son iguales, prueba de ello es que por eso no se llevan bien entre ellos. Pero hay algunos, un núcleo duro y determinadas manos que mecen la cuna, que están llevando al club con sus políticas por unos derroteros que no identifican con los valores de la entidad. Podemos recordar el episodio del convenio con el ayuntamiento. Podemos recordar como cuando el club podía tener la impresión de que el ayuntamiento no lo estaba tratando bien. Podemos recordar cuando nadie se cortó a la hora de llamar a David Gallardo, nuestro compañero de Canal Sur, para poner la cabeza como un bombo, lo hicieron con más gente, para comentarles que el equipo lo mismo acababa fuera de la ciudad porque el ayuntamiento estaba siendo muy malo, muy malo, muy malo con él. Yo no voy a decir que el ayuntamiento tenga un comportamiento, el mejor comportamiento, creo que por desacierto en las decisiones, no por persecución. Pero, ¿se acuerdan ustedes cuando en este mismo programa poníamos las declaraciones del presidente que hacía en la cadena SER, diciendo bueno que eso era una locura, que eso no se había observado en ningún momento, y que en 2-3 días se iba a firmar ese convenio de colaboración con el ayuntamiento que dan unos flecos? Pues ha pasado 1 mes y medio, y aquí no hay colaboración, ni hay convenio, ni hay nada de absolutamente nada. Vuelvo a decir, y lo dije en su día, o el presidente sabe todo y no dice la verdad, o el presidente no sabe nada, y ya el resto lo ponen ustedes. Porque si lo digo yo, se enfadan. Y dicen que este programa va contra el club. No, no, no. Vamos contra la actitud de algunos de los directivos del club que quieren el orden y mando en contra ya no solo de los valores, sino de los intereses de la entidad. Hay vetos, hay un control rigurosísimo de la comunicación que con ese discurso único que pretenden imponer, pues hace que bueno, que tan solo valga lo que comunica el club y que determinadas cosas no existan. Por ejemplo, si fichas a bombo y platilla a Paco Peña, que es un tío reconocido en el mundo del fútbol para que lleve un equipo juvenil, si andaba por ahí Paco Peña, también Ramírez ha ido de la entidad, entrenadores de Lalevín y de Benjamines también se han marchado de la entidad. Macho, si tienes un gabinete de comunicación tan potente, utilízalo para decir que ya no está, ¿no? Que se ha marchado, ¿no? Que ha tenido una serie de problemas en el juvenil y que ya no está dentro de la estructura de cantera. Estamos hablando de la cantera, por ejemplo, y todos estos son apuntes que ustedes pueden preguntar en la Asamblea General de Socios del próximo domingo, donde pueden levantar la manita, pedir la palabra, pueden ir apuntando y preguntarle a los señores directivos sobre estas cuestiones. Lo que sí está claro es que los directivos solo están para el día a día de la entidad. No están para satisfacer sus egos personales o su falta de realización personal o para creerse alguien importante o para decidir lo que va a ser el club en un futuro. Eso lo deciden los dueños, que son los socios. Los directivos no son el club. Los directivos no es el jerezismo libre. Sí, para nada.
El Estado
para
soy
nada.
Yo, decía Luis XIV, ¿no?
¿Lo
el,
qué?
El Estado soy yo, aquella frase
pues no.
Apócrifa de...
No.
¿De Luis XIV?
Pues no. Y además recordamos que ya hay presidentes que han trabajado para sí mismos y que han salido. Le recordamos el señor de la calle.
Sí, la tentación de pensar que yo soy el que defino lo que es bueno y lo que no es para el club, porque yo, coyunturalmente, estoy gobernando el club. No, se le han elegido para gobernar, pero no para decidir lo que es bueno y lo que
Juan
es bueno.
Carlos, que en la
sobre todo lo que es bueno... subjetivamente,
claro.
¿Sabes?
¿Y por qué en la campaña electoral no
porque
dijeron?
Sí que tienen la obligación de pensar en lo que es bueno para el club, pero a mí me van a perdonar, pero tenemos motivo para pensar, yo lo tengo para pensar, en que uno puede pensar que es lo mejor para el club, pero no meterse en la cabeza de otro para pensar que es lo que el club,
claro,
que es que ya es más peligroso.
Es un pensamiento único. Y
¿vale? Eso,
digo
ya,
yo,
eso ya es más peligroso.
Preséntate
porque
a la campaña.
Sí, yo puedo pensar que yo he sido elegido para eso, ¿vale? Sin pensar como Luis XIV, que el Estado soy yo, yo puedo pensar que esto es lo mejor para el club, pero cuando traslado a otra persona que esto es lo mejor para el club, porque lo digo yo o porque lo digo un cuento, y no dejo opinar a los demás, ya empezamos a entrar en terrenos peligrosos.
Sí, sí, sí.
Y no digo más porque no quiero decirlo, pero bueno, al final se sabrá.
Se va a saber todo.
Claro, todo se va a saber, al final se sabrá todo.
A mí lo que me dio pena es que la campaña
ahora vamos a ver el domingo
no vinieran... pues ya todo el mundo le dijera, no, mire usted, yo quiero que me elijan para la Junta Directiva porque vamos a poner un gabinete de comunicación de pensamiento único y aquí va a ocurrir lo que yo quiera que ocurra. Y cuando no me interese que ocurra algo, no lo voy a publicar y no va a ocurrir. Y entonces si hay programas que yo no controlo, un tertulión que para ir de la Copa y demás... Pues entonces son muy malos, muy malos, muy malos, porque no hablan, no dicen lo que yo quiero. No es que hablen mal de mí, es que no dicen lo que yo quiero. Ay, la mano,
es que yo recuerdo cuando las elecciones que yo le di voz a las dos candidaturas. Yo de hecho conozco gente de las dos candidaturas, las dos me parecía que tenían sus cosas buenas y sus cosas malas. Y además,
con la diferencia de que una de las dos, la que ganó, estaba mintiendo.
Bueno, la otra no lo sabemos. Bueno, o sea, yo
ojo,
no,
si la otra hubiera ganado y miente, lo digo igual.
Yo no hablaría.
Yo con Paco, o sea, González me llevo muy bien, pero no le debo nada.
Yo no iba a hablar de que mientan o no mientan. Yo
creo que sí,
yo voy a hablar de que.
Prometieron transparencia. Y aquí hay de todo menos, claro, transparencia.
Yo voy a hablar de lo que se prometió. De hecho, ahí iba, de lo que se prometió y no se está cumpliendo, creo que al 100%. Cuando las dos candidaturas hablaban en los programas, que de hecho me parecían que las dos tenían un discurso muy parecido en casi todo. Todos se hablaba un poco de acercar el club al socio, de esa transparencia, ¿no? De mejorar el aspecto de la comunicación con el socio y tal. Y yo creo que eso, al final, ha dado un par de pasitos para atrás incluso. O sea, porque... todas estas cosas que...
Todo lo que me estáis contando, porque muchas cosas yo no lo sabía ni me entero.
No, si es que
a mí me da pena, porque yo tengo amigos ahí también en esa directiva y sé que hay gente válida en esa directiva que yo conozco personalmente.
Pero al final... Si
y
tú,
la hay.
Si
pero
tú estás
convencida,
¿eh?
Si la silencian.
Si tú estás en un grupo, si tú estás en una directiva y la directiva toma ciertas decisiones, tú al final... eres de esa directiva. O sea, yo sé que y estoy de acuerdo contigo, y yo tengo gente ahí con las que me he tomado mucha cerveza, sé que valen y sé que viven esto y les duele esto, y no estamos poniendo en duda en ningún momento eso. No. Lo que sí está claro que si tú te presentas a unas elecciones, prometes unas cosas o no sé si prometes, pero bueno, llevas en tu programa ciertas cosas que hay que mejorar, y ya a día de hoy, casi noviembre, llevas desde marzo, yo creo que ya se puede poner un poquito de... ya se puede hablar un poco de que hay ciertas cosas que no se están haciendo. Y de hecho es positivo que nosotros como socios como aficionado, como programa o como lo, o como es que al final como gente que vive el Jerez, o sea, es que tú no puedes silenciar a nadie al final. Ay, la gente cuando además, la gente cuando habla siempre con respeto, la gente cuando habla en la calle, cuando habla en la sede o cuando habla en un programa, ya sea esta tertulia, sea una previa, sea la tertulia del club.
Bueno, ya habla quien dicen que hable.
Bueno, eso vamos a ver. Espero que no.
Yo lo que quiero decir es una cosa. Yo puedo llevar 20 años viniendo a la COPE, pero yo soy del Jerez, no soy de la COPE.
Pues está claro.
Claro.
Está claro, ¿eh? Está claro. Que quede claro, ¿eh? Por si alguno tiene dudas. Uh-huh. Mis zapatos han sido siempre los mismos, excepto cuando he tenido que tomar la decisión de firmar un club, porque lo decidieron los socios, no porque lo decidí yo, uh-huh, personalmente, unilateralmente. Y tuve que cambiar de partido por mantener mis ideas, punto. Pero bueno, es una cosa circunstancial y coyuntural. Pero yo sigo manteniendo mis zapatos. Es que yo por estar aquí en la COPE no voy a anteponerme al club, si es lo mejor para el club. Pero no me hagan como con un rueda de molino, tampoco.
Al final,
tampoco, porque yo creo que en el fondo el aficionado necesita conocer cosas, necesita oír cosas, necesita...
Y el fútbol popular es parte.
Todos necesitamos la crítica, nosotros también necesitamos la crítica.
Pues claro.
La crítica es buena para todos. Pero hay que dejar hablar. La palabra no mata, la palabra no te cambia. No lo sé, yo hay cosas que no entiendo. Vosotros sabéis algunas cosas interpretadas que realmente más que yo.
Cuando hay un malestar,
pero yo algunas sí sé.
Cuando hay un malestar general,
yo tendré la oportunidad de hablarlo personalmente, porque algunos son amigos míos.
Cuando hay un malestar general, o ya no general, sino de una mayoría o de una minoría, ¿vale? Vamos a poner que es de una minoría, que son 300 personas, ya creo que, o 50, yo creo que cualquier persona es digna de que le escuchen. Y de que si tiene una queja o tiene... Oye, yo creo que tú como directiva te tienes que acercar a esa persona, no silenciarla.
Pues sí.
Y el tema es que ese malestar, yo al final siempre lo he intentado hacer con todo el respeto del mundo y sin que se supiera de quién estoy hablando o de quiénes estoy hablando, pero a mí la gente me hace llegar ese malestar.
Por todos sitios.
Y no quiere decir que sean siempre los mismos, ¿eh? Que no es... No, es que siempre es este el que mete mierda. No, es que es este el que no sé cuánto. No. Aquí hay personas que están lejos de ser conflictivas y de buscar protagonismo, que me vienen y me dicen, mira aquí cómo está esto, tal, no sé cuánto. Y me viene una persona y me dice lo mismo. Una persona que no conoce a la otra, que no tiene nada y ningún tipo de interés. Entonces, cuando dos personas, tres, cuatro, cinco, te dicen la misma cosa, nosotros estamos aquí también para decir esas cosas. Y al final...
Porque si no seríamos en Corea del Norte, Cuba o Venezuela.
Y al final,
¿no?
Al final nosotros resultamos en los malos.
Hombre, si estuviera en la mano de la mano que mece la cuna, en su poder de decisión, este programa no existía. Téngalo claro.
Hombre, claro.
Téngalo absolutamente claro. Pero no se da el caso, y sí existe.
O sea, una película también para recomendar, pero...
Señores socios,
La mano que me hace la cuna, la película.
Ya tenemos recomendación. El próximo domingo hay asamblea, y pueden preguntar por todas estas cosas, sobre el orden y mando, y el no encomendarse a nadie. Por ejemplo, le pueden preguntar a los directivos sobre el tema de las camisetas. Yo sé que ustedes son buenos jerecistas, buenos socios, y que van a defender su club. Pero, ¿se imaginan ustedes pertenecer... Yo creo que era el único club de las cuatro primeras categorías nacionales, no sé si en la quinta hay 15 grupos, en la tercera federación, que a esta fecha no tenga las camisetas del equipo? Que no las tenga. Que gente el 3 de septiembre firmó un vale, dio el dinerito, eso sí, el dinero si lo cobran del tirón, y todavía no ha llegado a la camiseta azul del primer equipo. Después del primer toque que dimos hace 3 semanas, si no me equivoco, en este programa, llegaron 5 o 6 camisetas. Poco más. Poco más, para usted de contar. Sigue sin haber camisetas. Hay jugadores que se han convertido con socios compromisarios a donar camisetas para sortearla, para coger dinerito, en esa preciosa iniciativa de los socios compromisarios, que no pueden hacer sorteo porque no ha llegado la camiseta. Entonces, como no ha llegado la camiseta, no la puede comprar el jugador, no la puede donar, y no
se van pasando los vales.
¿Sí? A mí la semana pasada, por cierto, dije una cosa que no era del todo cierta, y dije que... Que poco a poco se estaba poniendo a trabajar en la tienda, que estaban llegando cosas,
sí,
que tal.
Pero 5 camisetas.
Pero claro, a ver, entiéndase. Hay gente que esta semana me ha mandado el papelito que le dieron.
Tú también tienes 27 fotos de esa en el WhatsApp, ¿no? Claro.
Hay personas que me han dicho, tú, que la camiseta azul no ha llegado. Mira de qué fecha es mi pedido. Bueno, entonces pido perdón porque no era del todo cierta esa información, pero sí que es verdad.
O sea, que es peor, ¿no?
Que el azul no ha llegado, pero hay cosas que sí han llegado y parece que la tienda está poco a poco arrancando. Es verdad que han pasado ya, desde que empezamos la temporada, 2 meses.
Y pregunto
que
yo.
Ya es hora.
Y pregunto yo. ¿La tienda no debería estar en marcha el 15 de agosto?
Sí, totalmente. Sí, yo lo que quiero es un poco mirar cosas positivas.
¿Quién ha dirigido eso? Porque yo me niego a pensar que tal y como estaba surtido la tienda y lo que mejoró con la pasada directiva.
Eso ha sido un intento, al final, un intento de esta directiva nueva de hacer las cosas mejor en la tienda. Y lo que ha salido es peor, para mí, ¿eh?
Desde y encima no se le
opinión,
puede decir nada.
Opinión.
Pues volviendo a decir a la mano que me hace la cuna, si sé en el club que estoy, pretendo estar en un club serio. No es el Real Madrid, pero en los clubes serios las cosas funcionan, mínimamente. No tiene usted el mayor de los stocks, pues mire usted, yo tengo 20 camisetas de cada, a ver, porque es que cuando, mucho inmovilizado.
Cuando ya se hacía bien, uh-huh. o se hacía a lo mejor, era de, no era un 10, pero era un 6 y medio, un 7. Y si ahora es un 4, algo está pasando. O sea, yo te puedo decir a ti, hombre, es que tú tienes que saber en qué tertulia está. Yo te puedo decir, hombre, es que la calidad de esto, tú tienes que saber en qué tertulia está, Diego. Uh-huh. Pero si tú sabes que esta tertulia ha tenido calidad, es la culpa
ahora,
es mía.
La calle ahora es peor.
Si yo no estoy, claro, está si claro. Yo no estoy al nivel del emérito, bueno. o del señor Ojeda, es culpa mía, no es de la cadena.
Pues vamos más adelante. Eso afecta también a los equipos. No sé si han visto ustedes a Jerez B, pero lleva una camiseta técnica de marca Hummel que parece del Decalón que le han planchado la avispita.
Toda la cantera.
Para eso tener una marca de primer nivel, pues ya habría que verlo. Al menos creo que es mejor con la marca blanca, que es lo que pretendían tener. Y todo ello me hila mucho con muchas cosas que han pasado, y vamos ya con el tema de la cantera, que también pueden preguntar. Dime
es aquí. Que el tema de las camisetas, cuando tú pides una camiseta, la gente... Hummel tiene varias gamas.
Sí.
O sea, la gente piensa, Hummel es bueno, Hummel tiene buena calidad, pero también tiene mala calidad. A ti te ofrece esto, esto y esto, si tú coges lo más barato... Pues al final prácticamente la calidad es una camiseta de 3 euros del Decathlon. Y se nota el tacto, se nota al transpirar, no tiene nada de especial.
De los jueves, ¿no?
O sea, que al final tenemos Hummel, primer equipo tiene Hummel, muy bien, pero que luego... bueno, ya, eso es verdad que en campaña, yo fue una de las preguntas que le pregunté a Abraham, y Abraham Pavía no estaba de acuerdo con que los niños tuvieran la misma equipación. Eso es verdad que, bueno, se sabía. Que los niños no tengan...
Eso lo puedo entender.
Abraham Pavía,
yo lo puedo entender, porque según... O sea, la respuesta fue que tú quieres que tu afición se compre la primera camiseta. Entonces, si se la das, estás perdiendo ventas de camisetas. Era como en esa época, ¿eh? Estamos hablando de antes de que salieran. Lo que sí, yo creo que hay cierto límite de si tú quieres ser la mejor cantera de la ciudad, si tú quieres competir con otras canteras de la provincia o de Andalucía, no competir, pero bueno, empezar un poquito a tener una cantera con nombre, hay cosas que tienes que cuidar de imagen y de calidad, en materiales, ya no solo en camisetas, en materiales, en...
Pero, Ángel, ¿tú crees que nuestro club da para tanto?
Yo,
sinceramente, porque yo... Perdona que lo ponga, que sea un poco abogado del diablo.
Es que volvemos a lo mismo, Juan Carlos.
No puedo tener en la cantera, con perdón, la misma calidad que el primer equipo, ¿no?
Si eso lo pagan los padres, Juan Carlos.
Ah, que lo pagan los padres.
Hombre, claro. Si no, lo va para el club.
Si lo pagan los padres y pagan precios de la primera temporada de primera, claro.
Imagínate que a ti te dicen que tu hijo va a estar en el Eres Deportivo. Tú pagas más que en ningún sitio. O, bueno, no estoy seguro de si hay algún sitio que cobre más, pero te digo yo que de los que más dinero piden...
Los padres pagan por un producto.
Claro.
Como eso, pues, lo
¿Sabes qué
que
pasa?
Lo des, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que no es de ahora, que lo llevamos haciendo mucho tiempo, es que se destina parte de ese dinero, yo creo que se emplea para otras cosas.
Hombre, la cantera ha dado beneficio históricamente.
Claro, porque te da beneficio y eso lo usas para, digamos, un poco presupuesto. Creo, ¿eh? O sea, por lo que yo he visto en otras asambleas, en otros tiempos.
Del Bill Metal.
No digo que ahora se haga.
Por el Bill Metal no puedes descuidar la cantera, porque después no se nos llena la boca y es voluntad de los dueños del club que la cantera sirva para el fomento del deporte, para tener una imagen transversal
en la
ciudad.
Digo que lo primero,
y para surtir de jugadores
digo
en
que
el futuro.
Lo primero y principal es lo nuclear, ¿no? Buscar jugadores, ¿no? Que tengan una camiseta que no sea exactamente la que lleva el primer equipo, a lo mejor nuestro club no va para eso. Ahora sí, para eso tengo que rebajar el precio a los padres. También, consecuentemente, habrá que bajar el precio, ¿no?
Si tú eres padre y tú ves, que tu hijo lleva esa camiseta, que los balones...
Creo que lo importante es que el niño no le falte lo principal.
Que hay dos valores.
Los medios, que esté bien atendido, que tenga sus cuidadores, en fin. Lo de la camiseta que sea del primer equipo, ¿no?
A mí eso no me preocupa. El tema es la calidad de todo en general. O sea, tú tienes la camiseta que sabes perfectamente que no es muy cara, que no es de muy buena calidad. Aparte, La granja, pues prácticamente tenemos que pelearnos para tener campo de entrenamiento, que eso no es culpa nuestra, pero bueno, es otro tema que también los padres le quema. Balones, a lo mejor hay dos o tres balones y son del año catapum chimpum. Entonces tú dices, ¿a dónde va el dinero? Es lógico que el padre tenga esa un poco esa...
Hombre, yo creo que el dinero no se lo queda a nadie.
No, no estamos hablando de eso.
Se lo queda el club.
Estoy seguro.
Claro, eso
supongo que entra dentro de que el club, bueno, necesita ese margen para financiarse. Bueno,
sí, luego, de acuerdo, luego sí. También desplazamiento, hay muchas cosas, muchos sí, gastos. Muchos gastos.
Para financiarse.
Pero tú haces cuenta y dices... No me sale más rentable tenerlo en otro sitio.
Vuelvo a decir lo que dijo alguien antes. Compara usted los últimos años de cantera y cómo está la cantera este año. En el último fin de semana solo 6 victorias de 17 participaciones en la cantera. Eso puede ser puntual, si no se repite mucho en el tiempo, pero sobre todo se te va Paco Peña y no dices nada, se te va el entrenador de un Alevín y de un Benjamín, y aquí ese potentísimo gabinete de comunicación se queda absolutamente mudo. Y la cantera está empezando... Yo creo que es una buena pregunta de los socios. ¿Qué pasa con la cantera, con todas estas cosas de la cantera? Porque después queremos que salga Hugo, que salga Benny, que salga Pepe Rincón. Esos son jugadores que nos salen gratis, en principio, ¿no? Que los tenemos gratis y demás. Queremos todo eso, pero no queremos invertir ahí. Vamos a decidir el club que queramos ser, pero es cosa de los socios.
Oye, una pregunta.
No de los directivos, que vengan a cambiarlo todo.
Que es un jugador que está en el Jerez Club Deportivo y que era nuestro de la cantera. ¿Ese por qué salió de aquí?
Salió. Pues,
yo qué sé. Y sin embargo, es un jugador que estaba jugando.
Criterio técnico.
Ricky también, ¿no?
Bueno, pero Ricky venía de ya de Lebrija.
Sí, pero Ricky también.
Sí, no, pero Ricky, bueno, Ricky lo largamos.
Ricky estaba aquí, se quiso ir.
Lo largamos.
No, largamos. Se quiso ir a Antoniano.
Adiós.
Pero dentro de lo que se quiso ir, eso es un debate eterno que he tenido yo muchas veces con mi amigo Jesús Viloita. Dentro de que se quiso ir, nosotros no valoramos a esos jugadores. Ese chaval se quiso ir porque aquí cobraba dos perras. Y cuando te pide cinco en vez de dos, tú dices, uy.
También se quiso ir Hugo Carrillo. Y ahí lo tenemos.
De milagro.
Yo pregunto por este jugador.
A lo que vamos.
Es un jugador que vale para segunda red, porque de hecho está jugando en segunda red.
Pues se lo ha escapado.
Se nos ha ido.
A lo que vamos, nosotros nunca.
En teoría fabricada nosotros, perdóname el término.
Nunca vamos a tener dinero, nunca vamos a hacer un presupuesto el máximo de la categoría para nosotros fichar al jugador que queramos. Entonces, tenemos que tener claro que el modelo nuestro tiene que ir más orientado a fabricar nosotros a esos jugadores. Y aprovecharlos.
Es complicado.
Que el hecho de
no es fácil, pero
tú ahora mismo en Segunda Federación no tienes dinero para...
No es fácil, pero si no somos capaces de hacerlo ahora, cuanto más...
El ejemplo claro es que si tú a Hugo Carrillo, ahora mismo en Segunda Federación, Hugo lo tiene otro y tú lo quieres fichar, no tienes dinero para ficharlo.
Está claro.
Incluso te diría a más
de... A Pepe Rincón
también.
Y a Beni, tampoco.
Y a Beni. Entonces... Los tienes porque son de la casa, si no, los tendrías.
Sí.
Entonces, yo creo que el modelo, la cantera, y aparte que es que estas cosas ya se hablaron en campaña, y se habló, y yo creo que todos estábamos de acuerdo.
Pues se está haciendo todo lo contrario.
Pues no se está consiguiendo hacer.
Por eso digo yo que esta directiva no está en línea con los valores de la entidad. Pero vamos a más cosas.
Perdón, por terminar el tema...
Si sigo perdonando...
Por terminar el tema de los despidos. De la gente que se ha ido.
Ah, vale.
No, el despidos sí ha sido Juan Carlos
Ramírez
y Pedrosa. Se han largado, ahí no hay nada que pagarles.
Bueno,
finiquito.
No sé, supongo que habrá que tener un acuerdo económico y tendrán que arreglarlo, pero vamos, no.
Bueno, pero eso
no es doloso para el club.
Eso va en la cuenta, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no?
Si está en el club, debería estar presupuestado. Vale.
A mí me da curiosidad cuántos finiquitos se ha pagado a Juan Carlos después de 8 años, pero bueno. El tema de...
Bueno, si se va él, no corresponde a ningún finiquito.
Pero lo que
hasta
lo
el día
que no ha trabajado, sí. Él no se ha ido.
Lo que haya trabajado y se le deba, o lo que sea.
Hay que empatar las cuentas.
No se ha ido, la han echado, ¿no?
Si la han echado, le procede una indemnización si tenía una reacción.
La información que yo sepa es que él ha querido cambiar...
¿Ah, sí? Vale.
Sí, vamos.
No, yo pregunto, ¿eh?
Pero vamos, el domingo te lo digo, porque vamos...
El domingo te fijas en... si hay algo de despidos, porque tiene que
yo no voy a poder ir por temas personales a la asamblea, ya sabes mi situación, Diego, sino porque yo me puedo enterar fácilmente.
El tema de eso es que aparte de si se le ha echado o no se le ha echado, que no lo
pero
sé,
creo que
me parece una pregunta interesante para hacer el domingo.
Creo que Juan Carlos quería cambiar
aparte de eso
de aire
una
y
vez que, una vez que no estaba Juan Carlos, que recordemos que Juan Carlos lleva aquí 8 años o 9. Y que, bueno, como secretario técnico con Mar Domínguez le fue bastante mal, la verdad, fue bastante desastroso.
Pero ha hecho un muy buen trabajo en la
Pero
cantera.
Luego hacía otras cosas. Luego hacía otras cosas. Y esto sí es información.
Sí.
Esto sí es información de primera mano. Que cuando Juan Carlos y Pedrosa salieron, no había nadie que hiciera ese trabajo. Entonces, la gestión es mala. Porque estás despidiendo o
dejando que se vaya alguien,
que alguien
y no
salga,
sustituyéndolo.
En cualquier caso, dejando que alguien salga sin tener una opción de una persona que te haga ese trabajo, sin que Juan Carlos pueda, digamos, enseñarle a alguien, mira, pues sí, esto se hace así, 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 así.
Claro. O el espíritu de trabajo de un club que
metodología, que yo creo que es buena palabra. O sea,
resumen, sí. Una buena pregunta para el domingo. ¿Por qué funcionaba la cantera? ¿Por qué nos daba canteranos? ¿Por qué funcionaba bien? ¿Y por qué se han echado muchos niños de la cantera? ¿Se han perdido patrocinadores? ¿Hay padres cabreados? Y está funcionando. Es que es así de claro. Y es uno de los factores, igual que otro. Compromisarios. Qué bonito. Socios compromisarios. Gente que no solo es socia y dueño de su club, libre, jerecistas libres, que independientemente de ello y conscientes de que el proyecto es difícil de llevar en el día a día y de que el dinero no sobra, deciden cada mes poner una pequeña aportación económica. Deciden tener una pequeña asociación que ya tiene personalidad jurídica, que promueven sorteos y toda clase de ideas y de proyectos para sacar dinero, al final, para la entidad. Es verdad que no se lo dan a la directiva. Es verdad que va destinado a una serie de objetivos que los propios socios compromisarios, que cualquiera lo puede ser, determinen. Principalmente destinado a dotar de patrimonio a la entidad. La entidad no tiene presupuesto para poder pues tener un patrimonio propio. Pero sí que pueden tener, a través de los compromisarios, conseguir, ya bien sea la sede del local, ya bien sea un automóvil o incluso unos terrenos para un campo de fútbol de entrenamiento, vaya usted a saber. Son objetivos. Los compromisarios están haciendo de todo. Y yo me pregunto, y podrían ustedes preguntar a la directiva, ya sabemos la respuesta, pero que se lo digan a los dueños a la cara. ¿Están bien con los compromisarios? ¿O quizás desde la directiva se considera que tienen mucho protagonismo y que eso que están haciendo debería hacerlo la directiva, que por cierto no lo hace, propiciar sorteos y demás? ¿Por qué no se colabora más con los compromisarios? ¿Por qué cuando se va a sortear un chándal del equipo que vale 60 euros, que alguien va a pagar y va a donar, no se le hace un descuento y se le vende por parte del club al costo, para que si el valor de los regalos es más bajo, pues el beneficio de la rifa es mucho mayor y al final es para la entidad? No, porque los compromisarios no los controlo y hacen lo que ellos quieran. ¿Por qué se le pide al departamento de comunicación del club que, por ejemplo, para el reparto de los boletos hagan una convocatoria a través de las redes sociales muy potentes que tiene la entidad? Y en esa convocatoria, pues sí, la hacen y colaboran. Y ponen una foto del presidente. ¿Qué tiene que ver el presidente con los socios compromisarios? Yo y yo. Ego y ego de la junta directiva. Y hay cabreo, mucho cabreo, porque los socios compromisarios ya están detectando que la directiva no los va a apoyar 100%. Porque no hay control, por supuesto no van a tener la disponibilidad del dinero nunca. Eso lo van a tener los propios socios compromisarios. Pero quieren un control absoluto de todo. Y me consta que algunos miembros de la junta directiva consideran que esa labor le corresponde a la directiva y que se la han usurpado, en cierta manera, los socios compromisarios. Mire usted, haberlo hecho ustedes. Lo podrían haber hecho como directiva de un club de fútbol popular. Esa es una, yo creo que también, una buena pregunta para el domingo, porque no todo va a ser tan bonito y tan creernos. Esos números, que ahora vamos con el apartado de números, nos van a presentar. Me acabas de poner un enlace.
Sí, un enlace.
Estamos grabando el martes por la tarde y me dice Juan Carlos que las cuentas del Jerez Deportivo Fútbol Club invitan al optimismo. Es un artículo
de leer
del Diario de Jerez.
Pues me alegro mucho,
Entiendo. Claro. No sé si la ha escrito Manuel Romero, la ha escrito Manuel, ella, pero Manuel, no sé si es a través de...
Pero yo tengo una pregunta. ¿Eso no es lo mismo que dijimos nosotros y se dijo que no escucharan la COPE, que no era muy fiable?
Eso lo dijo en un ateneo. Le dijo a un señor que...
Pero si nosotros lo que dijimos da la sensación de que las cuentas van a ser un poco más positivas, ¿no? De que tiene que haber, entrado dinero por el playoff, de que tiene que... Bueno, han entrado patrocinadores nuevos, y lo único que dijimos fue que la cosa estaría en poco, que tenía pinta de que estaba...
Hombre, esta directiva hasta el momento solo ha administrado abundancia. Recordemos que ganó las elecciones en marzo, después de decir que estaba muy preocupado en la mañana antes de un partido que manda bemoles. Domingo por la mañana, alarmando a toda la entidad y poniendo boca abajo todo, cuando nada iban a cambiar. Estos son los jerecistas, los de los valores jerecistas, los que están en la directiva ahora, en esa candidatura, por aquel entonces. Desde entonces, que yo sepa, han administrado un equipo que iba como un tiro para conseguir el ascenso directo y que al final subió por la vía larga, por el playoff, tres partidos de playoff que gestionaron nefastamente con los bonos del ascenso, que se vendieron 4 o 5, que yo creo que eso no dejó dinero, o al menos el dinero que merecía, en las cuentas del club, por un error clarísimo de la directiva, gestionó la taquilla del Jerez Club Deportivo y la campaña de socios, como para que no salgan los números.
A ver, pero lo que yo no entiendo es por qué le molesta que nosotros habláramos, que además dijimos que iba a ser positivo, o que iba a ser más positivo, que no dijimos nada malo, ¿no?
Porque esta junta directiva, al menos en los números que ha podido facilitar a los primeros socios que la han pedido, me informan que ha cambiado los criterios en cuanto a la auditoría se refiere, los criterios contables. La matemática es una ciencia exacta, pero los criterios contables son interpretables. Es decir, usted puede decir, pues mire usted, yo he ganado 10 o he perdido 10.
O depende de dónde ponga la partida, las distintas partidas, pues...
Pero, por ejemplo, usted tiene una denuncia. Entonces, un tal jugador le ha denunciado porque usted lo echó.
No, Guille Donoso y,
sí, por ejemplo,
Fran García, y Menel.
Y piden, imagínate, yo no voy a poner cantidades porque las desconozco, pero piden 100.000 euros. Si tú pones en el pasivo 100.000 euros por si pierdes ese juicio, pues evidentemente el saldo va a ser muy, muy, muy negativo. El criterio contable establece que tienes que poner una cantidad más o menos justa. Haces consultas con entidades de derecho deportivo que te dicen, mira, pues si te piden esto, pues más o menos vas a salir por 10.000 euros cada uno. Pues tú dotas 30.000 euros en posibles
pérdidas. Bueno, y hay auditores que cada uno va a tener un criterio también. Cojo, cuidado con
eso. Claro, pero pasa una cosa. Hay unas cuentas aprobadas de la anterior junta directiva, aprobadas por la asamblea, por los dueños del club,
y auditadas,
con auditadas y aprobadas, con un criterio contable. Si tú lo cambias ahora, en la comparativa estás desvirtuando la misma. Lo de los demás parece mucho peor de lo que realmente es, y lo que tú has hecho, que solo has gestionado ingresos, solo ingresos, parte final de la temporada con el equipo ganando todos los partidos y con buenas entradas en Chapín, partido con el Jerez Club Deportivo, bueno, y
había que pagarle a los jugadores los últimos 2 meses también,
había que pagar,
claro, pero todo en un clima de bonanza económica, los tres primeros meses no había que pagarlo cuando no ganaban el partido,
había gacho,
hombre, estaría bueno que no pagara los gastos,
eso digo, solo pero vamos, no era.
¿Tú prefieres pagarle al equipo cuando va el 16 o cuando va el segundo para coger el primero?
Que ha sido buena época, ha sido bueno, el
playoff, y después la campaña de socios,
el Jerez Deportivo,
segunda federación, un ascenso. Vamos a ver.
¿Cuántas dijeron el otro día? 700 camisetas, ¿no? ¿Tenían vendidas?
Bueno, yo no sé las camisetas que tienen
700
vendidas.
Dijo el club, creo.
Yo,
¿no?
Tengo la tremenda curiosidad.
Bueno, 700 papelitos.
De saber.
De gente que ha pagado para pa encargarla.
¿Cuántas tienen entregadas?
No, eso es lo que eso es lo
¿cuántas
que
tienen
entregadas? Pero bueno, esos son ingresos también.
Ese cambio de criterios contables es algo muy peligroso porque puede llevar al engaño al socio, al dueño de la entidad que llega a esa asamblea y se encuentre con ese informe. Porque, claro, lógicamente, si cambias el criterio de la auditoría que ya se ha realizado, que para algo se hace, y si cambias el criterio de unas cuentas que ya ha aprobado la propia asamblea, los dueños de la entidad, esos números ya están fijos, no debes cambiarlos si los interpretas de otra manera.
Lo que debe de cambiar son los criterios.
Claro, si cambias el criterio, te cambian los números, porque no es lo mismo decir, no, mire usted, yo del año pasado arrastro 10.000 euros, 20.000, 50.000 euros de deuda, imagínate, los que sea. Si sumas todas esas denuncias al 100%, te vas a 300.000 euros. Incurres en causa de disolución, automáticamente. Y eso tiene una consecuencia reputacional para la entidad.
Porque el futbolista... No, pero el futbolista
porque
no.
¿Qué futbolista va a querer venir aquí, en el mercado de invierno, con unos números que dicen que el año pasado palmaste 400.000 euros?
A ver, Diego, el tema es que...
Yo lo que creo que lo más justo es mantener el mismo criterio, uno claro, u otro.
El tema es
pues
que...
no se está haciendo hasta el momento. Carlos, estamos a martes por la tarde...
Que no digo, ojo, que yo no digo que no sea que sea ilegal, que a lo mejor, oye, cada auditor tiene un criterio y dice, oye, lo que estoy haciendo yo, lo que,
es que
como te estoy plasmando, lo que no deja es un balance que no deja de ser una foto fija, también es correcto, puede ser correcto, pero probablemente para el socio que está viendo no lo podemos confundir, sino mantener lo más, lo digo, que desde el punto de vista yo querría que fuera el mismo criterio para poder comparar cómo se han hecho.
Es que aquí puede haber cifras muy que, bueno, que den un poquito de miedo, porque recordemos, por si alguien no se acuerda o alguien está despistado en este tema, que Fran García se le despidió un lunes en un entrenamiento. Edu Espada llegó, pum pum, tú para casa.
Fue en el autobús, si no me equivoco.
Bueno, el autobús, y el lunes le dio el despido.
Bueno, y yo supongo,
y el caso de eso es que,
supongo que
este chaval, pide por lo visto bastante pasta.
Sí, bueno,
que no sé, no te puedo decir cifra exacta, pero que sí que, claro, sí, imagínate, te pide, lo que tú dices, te pide 400.000 euros, tú eso no lo puedes meter, yo para mí, con mi interpretación, que no tengo ni idea de lo que de hecho, de cifra,
no, yo no tengo idea,
tú no puedes meter esos 400.000 euros como gacho.
Es que
Estas cosas se deberían o se deben consensuar con la directiva saliente y la entrante, ¿no? En la medida en que
sí, ya hubo muchos jaleos por eso.
Y supongo, o sea, que eso fue uno de la... supongo que sí, que a lo mejor no están de acuerdo los que han salido, pues
no están. Hubo muchos jaleos entre otras en la asamblea última que presentaron los papeles. Y en época de campaña hubo mucho jaleo porque la interpretación de la tesorería antigua era otra. O sea, básicamente decían lo que nosotros estamos diciendo de tú no puedes meter todo lo que te pida como gasto y la directiva nueva interpreta que sí. Yo creo que es eso, que es que Fran García no solo pide el despido. No, o sea, no solo te está pidiendo lo que le corresponde por el despido, te está pidiendo, digamos,
indemnización por daños morales
a su persona.
De todas maneras, habrá una cosa, quiero decirte.
Y Guille
quiero
también,
decir que,
y Guille
en, Donoso, que en esa asamblea,
Guille Donoso se retiró.
Pues si no están de acuerdo, los anteriores pueden decir, oiga, corrija usted esto, ¿no? Porque no estamos de acuerdo en cómo se ha contabilizado.
Claro, en la asamblea habrá que verlo.
Claro, la asamblea.
Guille, otro tema es que Guille Donoso, otro de los que se despidió o no terminó contrato, también se retiró del fútbol después de eso y también... Por lo visto, hay jaleo porque dice que le afectó la forma en que le trató el club, que se retiró. Que, o sea, están los dos en el mismo rollo.
Eso no se valora.
De pedir pasta.
Bueno, pero un juez lo dirá.
Bueno, eso que ya,
vaya,
claro.
Que por cierto, vaya dos por fichamos, pedir. También vaya, bueno, hay que darle.
¿Qué errores hay?
Al amigo de Rafa López de Carrizosa, a Edu Espada, hay que darle también ahí, que pague una parte.
Yo lo que vengo a decir es que si se dan cuenta ustedes, aquí hay un hilo conductor. El orden y mando de esta junta directiva, que no se encomienda a nadie, ni a la gente que ha ido, no dirigiendo, sino apoyando la trayectoria del club durante muchos años, porque no todo lo ha hecho la directiva. Ha habido muchos socios comprometidos en temas de cantera y en muchos otros ámbitos. De todo se ha pasado y se ha pasado al ordeno y mando desde esta directiva, sin encomendarse a nadie. Y las cosas van claramente a lo peor. Y todo lo susceptible de empeorar está empeorando. Incluso la interpretación de los datos económicos. ¿Cómo cambian los criterios para empeorar los resultados anteriores para que los tuyos luzcan más, cuando solo has gestionado abundancia? Recuerdo, desde el mes de marzo, equipo disparado arriba en la tabla clasificatoria, taquillazo con el Jerez Club Deportivo, 3 partidos de playoff, con el ascenso y con la campaña de socios para Segunda Federación. Para que ahora vengan a la asamblea a decir, oye, qué bien vamos este año. Joder, no vas ahí bien. A ver cómo vas en junio, a ver cómo has gestionado, cómo has hecho las cosas.
Yo no creo que vayan a decir que vamos bien. A nivel económico.
Yo eso, creo que va a decir que la gestión de ahora es absolutamente brillante, hombre, pero que como tienen tanta carga y tanto pasivo anterior, estamos en una situación muy preocupante.
Pero eso al
todo
final...
ello para que el jerezismo caiga entregado a las manos siempre salvadoras de la mano que mece la cuna.
Eso al final, para eso también se hace en la asamblea, ¿no? Porque luego el socio interpreta, lee, pregunta.
La asamblea se hace para que el dueño controle a los que están gestionando la entidad y conozcan cómo está la entidad.
Lo que está claro también es que, lo que tú dices, hay muchos socios que llevan mucho tiempo aquí, que saben también de números, que saben de la forma en que se hace, que al final cuando vean esos papeles van a decir, no sé si lo que tú estás diciendo se va a ver el domingo, espero que no, y que sea el mismo criterio que se ha estado siguiendo, porque es lo que tú dices, se aprobaron esos papeles, ahora cambiarlo todo es un jaleo, la verdad.
En la información económica que se ha facilitado ya a los socios que la han pedido, por ley, ya el criterio está cambiado. Y el criterio empeora en mucho la gestión de las anteriores directivas, lo cual no es justo porque son, recordemos, unas cuentas hechas con otros criterios contables y sobre todo aprobadas por los dueños de la entidad. Dueños de la entidad, que son los socios. Repito, insisto, que no son los directivos ni los que están ahí mal mandando en la directiva.
Que por cierto, hablando de ingresos, creo que es Almagro el que lleva ese tema.
Está haciendo un trabajo brillantísimo.
De patrocinadores.
Que ahí estaba también en la candidatura de Paco González, curiosamente. Es un buen jerezista.
Ya, bueno, pero
en la candidatura de Paco González, que está colaborando.
Es un buen fichaje.
Está
sí.
colaborando con esta directiva. Por eso digo yo, y he dicho al principio.
Pero eso, por ejemplo, se está haciendo muy bien.
Que voy a decir el nombre directiva, pero que no me refiero a todos los directivos. Ya. Porque hay mucha gente, muchos buenos jerezistas que están ahí colaborando con la entidad y con su club. Y eso lo quiero dejar bien claro.
Sí, sí, sí.
Por eso no están de acuerdo en todo. Por eso no se llevan bien del todo.
Hay jaleo.
Y por eso hay una parte de la directiva que está con el orden y mando haciendo lo que buenamente le viene en gana. Y vuelvo a decir que en una actitud que difícilmente se identifica con los valores de esta entidad. Del fútbol popular, del fútbol libre, porque parece que estamos en una sociedad anónima deportiva, del orden y mando, de aquí se va a hacer lo que yo diga y punto. Y esa es la actitud de la junta directiva. Después se ofenden muchísimo cuando los criticas. Porque claro, se han montado su línea de comunicación, su línea dura, el mensaje único y demás, y cuando hay alguien discordante, pues se ve mucho y les molesta mucho y tienen la piel muy fina y demás. Y lo digo por todo aquel que no le han sentado bien las críticas de este programa, pero a ver si rebaten alguna. Porque que yo sepa, el convenio no está firmado y nadie ha dado una explicación sobre esos comentarios de abandonar la ciudad en su día que se hicieron. Y se le hicieron a David Gallardo. Lo han querido dejar de mentiroso, pero el convenio no está firmado. Y el cabreo con el ayuntamiento sigue. Y digo más, y ya lo dije la semana pasada. Cuidado si es el cabreo con el ayuntamiento o el cabreo del ayuntamiento con la entidad. Porque lo mismo la propuesta de convenio que ha puesto encima del club, encima de la mesa del club, lo mismo es una auténtica salvajada y ningún ayuntamiento, y mucho menos el de Jerez, con la situación tan complicada del fútbol que hay en la ciudad, puede aceptarlo. Hay que ser consecuencias y lógicos. Y sobre todo, dentro de los valores de este club y de esta entidad, está el llevarse bien, fomentar la convivencia, los valores del jerezismo libre y tener una pacífica convivencia con todo el mundo. Y no estar guerreando, guerreando y guerreando con el consistorio y con todo lo que se ponga por delante. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Bueno, hablamos pues, de socios. El tema del convenio, pues lleva pasando tiempo, ¿no? Para...
No sé, no, hombre, no. Dos o tres días, por la SER, que dentro de nada le dirá cuando... a Pedro Alemán que en dos o tres días esto se va a solucionar.
Cuando pasó lo de Gallardo, se habló de semanas, ¿no? En las próximas semanas.
No, en los próximos días. Los próximos días. Había unos flecos nada más pendientes y se iba a hacer. Y eso era una locura.
Los flecos son gordos.
Con media directiva llamando a todo el mundo, decía que era una locura. Pues ahí estamos, ha pasado el tiempo.
En estos casos, cuando uno está negociando algo, tiene que saber pues la situación en la que negocia, si tiene una ventaja competitiva, si no la tiene, porque si al final vas a tener que firmar por cuanto antes. Y si no lo vas a poder hacer, pues no lo vas a poder hacer. Lo peor
¿sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que es muy fácil. Mira, cuando el césped chapín no está bien, cuando chapín no está limpio y demás, es muy fácil dirigir o dejar que la corriente del pensamiento del socio, del dueño, del aficionado del club, se vaya en contra del consistorio del ayuntamiento. Oye, y en algunas cosas, como la limpieza de mal, el consistorio tiene que ponerse las pilas porque la instalación es suya.
Sí, las cosas, y tiene las que cosas del que interior...
Está claro. Y esas palomas, eso, algo inaceptable, Juan Carlos.
No, hombre, es el cuidado en general, por dentro.
Y ahí yo
entiendo que lo que utilicemos los socios de uno y otro equipo, tengamos que limpiarlo nosotros. Eso es elemental,
pero
eso es básico.
Te vengo a decir, es muy fácil dejar caer por esa cuesta abajo de que el ayuntamiento bien, vale, no nos trata bien y demás... Cuando lo mismo la realidad es que se está negociando, no sé desde hace cuánto, un convenio que por visto con la anterior directiva no iba a salir porque es que no se llevan bien con nadie. Pero con ellos tampoco sale, porque lo mismo la propuesta que han hecho es absolutamente inasumible para el ayuntamiento. Porque la situación de partida es un 50-50 en esta ciudad. Se quiera o no se quiera, para un equipo y para otro. No puedes pedir el 80%. Porque el ayuntamiento, que es el gobierno de todos los jerezanos, tiene que ser... al menos intentar ser justo con todos los jerezanos, con todos los habitantes de la ciudad. Y te guste o no te guste, no puedes provocar una situación de tensión tan fuerte e intentar llevar al límite, al consistorio, con esas amenazas por detrás de nos vamos a marchar y demás. Esa es la manipulación, esa es la falta de valores a la que yo...
¿Esas condiciones se pueden ver en algún lado?
Esas condiciones son cosas como el vestuario local siempre para Jerez Deportivo de Fútbol Club.
¿Quién decide eso? La directiva.
No. La directiva propone.
Lo dice el ayuntamiento. Lo dice el dueño del estadio, claro.
No, pero me refiero. Vamos a ver. Lo que se le
la directiva, vamos a
lo que se le ha propuesto. No,
claro, sí, pero usted eso, puede proponer.
Eso, contra... Pero eso es quien lo decide.
Teóricamente la directiva, que es la que ha negociado el convenio. No, o la que
la
está negociando el convenio.
Se piden cosas diferentes a lo que se pedía temporadas anteriores.
O lo que se tenía, pero como la situación ha cambiado, el ayuntamiento cuando va a negociar un nuevo convenio lo negocia según las circunstancias actuales. Y teniendo dos equipos y con la división que hay, evidentemente no le vas a dar el vestuario local solo al Jerez Deportivo Fútbol Club y no al Jerez Club Deportivo. El ayuntamiento se limpia las manos y dice, mira, esto es de todos y aquí al que le toque jugar lo utiliza todo y se acabó. Y es la posición inteligente. Y no somos nosotros los que estamos muy de acuerdo con el ayuntamiento en muchas cosas, precisamente. Pero claro, no le puedes pedir al ayuntamiento cosas que el ayuntamiento no te puede dar. Es que es lógico.
Pero bueno, vamos a ver, cuando uno... Yo siempre lo digo, hay que aprender a negociar. Negociación tiene su táctica y su... Tú cuanto... En una negociación, cuanto más variables introduzcas, más fácil es llegar a un punto común, ¿no? Tú llegas a un acuerdo de máximo, pero si metes variables, pues si no es eso, pues habrá otras cosas, ¿sabes? Es que cuando se quiere negociar en dos partes y hay buena voluntad de negociar, y sabes que al final, tú sabes cuando te sientas a negociar con alguien quién tiene la sartén por el mango.
¿Y hasta dónde puede llegar?
El ayuntamiento. Claro. Es el dueño del estadio. Entonces, de la casa donde juega.
O soy capaz de meter más variables en una negociación, en un acuerdo, o tendré que aceptar las que tengo, o la mejor que tengo. Pero en una negociación conviene no llevar las cosas a objetivos que no vas a conseguir, o a puntos o extremos que no vas a conseguir, y interesa ser lo más práctico posible y dejar un poco al lado a veces la... Pues no sé, por lo mejor lo el orgullo, la sensación de no sé, por decirlo de alguna manera, todo lo que te toca al corazón, y más, y ir más a lo práctico, a lo que te beneficia a tus jugadores que tienen que entrenar, al campo donde tiene que ser de jugar, y que eso nadie, sí, lo entiendo.
Y que nadie se equivoque. Sacar un 50-50 hoy en día con el Ayuntamiento de Jerez es conseguir una situación ventajosa, tal y como se están dando las cosas en el fútbol de Jerez, y claro, tal y como está
cambiando también,
los tiempos cambian, claro. Y el año que viene puede ser tú el equipo dominante, puedes pedir más, o puede ser, bueno, el equipo que esté por debajo, tendrás que pedir menos.
Es que encima, de hecho, podemos decir, yo lo digo claro, para mí no somos ahora mismo dominantes, ni mucho menos. Y
no, pero no hay que ir de dominante ni de dominado.
No.
Creo que sea la cuestión.
Ese concepto,
un punto de partido mal, erróneo.
No, erróneo sí, pero en el sentido de tú ahora mismo no estás en condiciones, no, la situación no es realista con para pedir ese tipo de cosas.
Es sacar cosas que a ti realmente te interesen, no, prácticamente, ¿no? No,
claro, tú mirar por lo
entonces,
tuyo.
Pero si en esas prácticas yo soy capaz de inventarme o poner variables encima de la mesa que realmente me resulten prácticas. Y práctica en el sentido de útiles realmente, no lo del vestuario. Tú has puesto un ejemplo, yo no sé si ese es el punto de ruptura, por decirlo de alguna manera, como
bueno,
se llama,
es uno de los puntos que, bueno, fíjate, bueno, si hay punto de ruptura que no hay convenio. En 2-3 días se iba a firmar, esto hace mes y medio, se iba firmando 2-3 días. Pues
y
no.
Si no lo voy a firmar, no lo voy a firmar.
Y se acabó. Vale, pero es mucho
lo digo,
mejor eso.
Claro, lo que te digo, Juan Carlos, hablando claro, es que el Jerez Club Deportivo, que es el otro equipo que juega en Chapín,
no tiene
en problema. En otras temporadas estaba en otra categoría, tenía menos aficionados, a lo mejor, y tú estabas en una posición, digamos, no sé, si no quieres decir superior, pues estabas en mejores condiciones. Pues pero ahora mismo se igualan las condiciones, como mínimo, se tienen que igualar las condiciones. Entonces, si tú estás pidiendo... si tú te estás yendo demasiado arriba con las condiciones, tú no estás siendo realista, y además,
dicho,
a lo que yo voy,
acuerdo de máximo, hay que tener mucho cuidado con ello,
a lo que yo voy, los socios
ser irreales.
Los socios desconocen esas condiciones.
Claro, estamos hablando por hablar, ¿eh? Que no tenemos,
claro, por eso, pero deberían,
yo no estoy hablando por hablar,
yo sí, yo no hablo por hablar, yo digo que deberíamos saberlo, eso es lo que yo digo, deberíamos, sí, esas condiciones,
bueno,
socios,
el domingo
saber
día, ¿no?
Una preguntita, el socio que está muy cabreado con el ayuntamiento, porque según le van vendiendo, van dejando ahí que el ayuntamiento que mal nos trata. Uh-huh. ¿Es conocedor de lo que se le ha pedido al ayuntamiento?
No,
que el ayuntamiento
eso,
no puede
ese
dar.
Es el tema.
Yo por lo menos no lo, claro, sé.
Después, cuando llegue el convenio y te lo vendan, dirán, mira qué buena es esta directiva que ha conseguido este convenio. Pues mire usted, no. No ha habido convenio antes, no ha habido paz antes, porque no se ha propiciado un acuerdo con el consistorio. Otra más del ego de esta directiva, que vuelvo a decir que no representa los valores de la entidad, y mucho menos... Ese es el partido, al igual que el de este fin de semana de Granada, que no se ha visto. Y el partido que está jugando una directiva desde que ha llegado, que no se está viendo y que poco a poco está provocando un deterioro, no tan solo en las secciones del club y en las relaciones del club y en los temas internos del club, sino unos deterioros que en los valores de la entidad, que va a costar mucho tiempo recuperar, y que se creó esta entidad para otra cosa bien distinta. Son
afortunadamente
socios.
Este es un club democrático y cada 4 años pues...
Bueno, y está la moción de censura y está la asamblea, sí, también, para preguntarle. Y
poco,
yo animo a los socios a que
radical de una moción de censura, hasta ahora no se ha hecho y Dios quiera que no se tenga que hacer, porque es un gesto también reputacional negativo para el club como entidad,
opinar,
¿no?
Yo puedo opinar. Yo llevo el programa, sí, pero yo puedo opinar. Yo creo que hace mucho tiempo, y por la información que tengo, está más que justificada la moción de censura. De hecho, sé que hay un par de movimientos para promoverla.
Pero yo creo...
Si porque hay muchas cositas por ahí.
Bueno, vale. Oye, es legítimo.
Hombre, claro, siempre que se haga legalmente...
¿Reputacionalmente es positivo? No lo es. No lo es.
Cambiar
lo
el
que es legal, sí.
Cambiar el criterio de las cuentas de años anteriores auditadas y aprobadas por los dueños del club, tampoco reputacionalmente es muy bueno.
No lo es. Pero eso es discutible en la asamblea.
Porque si yo mañana
porque
tengo
está sencillo
que
como
ofrecerle
decir, está sencillo como, un perdona, servicio, como no se aprueban estas cuentas en un momento determinado, porque, y es la asamblea soberana para hacerlo.
Si yo mañana le tengo que dar al club un servicio que conlleva un importe económico, ¿me puedo fiar o no fiar? No es lo mismo fiarte de un club que debe 50.000 euros, que puede ser, bueno, pues una cantidad más o menos asumible en el día a día de una entidad que mueve una cantidad de dinero, que deber 400.000 euros y estar incurriendo en causa de disolución. No es lo mismo.
A ver, los principios de contabilidad son deben ser certeros, lo más prudente, si rige el principio de prudencia, el principio de como no me acuerdo ahora la palabra exacta, sería de lo más aproximado posible, es decir, lo más realista posible.
Sí.
Son criterios de
la interpretación, porque la matemática no deja de ser una ciencia exacta y la contabilidad una ciencia
prudentes
exacta.
Prudentes y realistas, ¿no?
Su interpretación es lo que varía. Y hasta el momento había un criterio con el que se ha realizado la contabilidad y las auditorías, aprobados, vuelvo a decir, por la asamblea de la entidad, por los socios, por los dueños del club, que hasta el momento, por la información que le han dado a los socios que le han pedido, se ha variado. Eso conlleva automáticamente que el balance de directivas anteriores ha empeorado sustancialmente y que luce mucho más el balance que pueda tener esta, hombre, que entendemos a priori que va a ser un balance desahogadito, porque todos han sido ingresos.
Pero que, ojo,
si estamos en octubre con una campaña de socios...
No tiene por qué no ser real. O sea, que puede ser real a ojo del criterio del auditor que lo ha hecho. Y que seguro que se ha basado en los principios básicos de contabilidad.
Vale, ¿no?
Pero puede ser discutible, y seguramente será discutido,
claro.
En ese momento, 100%. Que estoy convencido. ¿Quién convence a la mayoría de los socios? Bueno, pues ahí se debatirá. Por eso este club es así. No es que sea la palabra popular, es que es un club de sus socios, de sus dueños. Y ellos son los que van a robar esas cuentas.
Profundamente inmoral cambiar los criterios contables de unas cuentas ya auditadas y aprobadas. Porque cambias la realidad y el dato comparativo de la entidad.
Es que lo que buscamos son...
Y cambias el escenario.
Lo que buscamos siempre...
Me parece malo para la entidad. Y
lo
que
lo
haga
antes, que uno de los principios.
El principio
tiene que ser
todavía.
Real, realista.
Yo, viendo el caso de los tres jugadores de estos...
Un auditor te puede decir, final... es que el que no era realista era el anterior. También te lo puedo decir. También te lo puedo decir, es que se...
Pero el que audita la cuenta lo buscas tú, ¿no?
Sí, mire usted, el auditor es externo y es independiente, claro. Pero debe tener los números puedan tener validez.
Como auditor que debe ser independiente, debe ser realista.
Y debe tener una línea continuista con los criterios contables para que los ejercicios sean comparables, porque si no...
A mí me parecería lo más justo.
Esto es como si fichamos un delantero que te mete un gol muy bonito, tú dices, he fichado el mejor delantero de la categoría. Dice, oiga, metí un gol. Sí, pero el mejor, ha sido el gol más bonito. Dice, mire usted, pero con eso me bajo de categoría.
Es que del año pasado metió unos 10, claro. Pero era muy feo, pero ha metido 10.
Claro, entonces, vamos a ver, mire usted, usted no puede interpretar así. Hay que tener un criterio. El delantero es guapo, es feo, o mete goles o no mete. Pero no
me gusta Abraham porque nos mete y además bonito.
Remata lavadoras. Pero, ojo, porque si se dan cuenta, llevamos ya un buen rato hablando de todo lo mismo, en muchos factores de la entidad, en muchos frentes de la entidad, cambio de criterios de la directiva con el ordeno y mando, sin encomendarse a nadie y sin con el conocimiento de los dueños de la entidad. Todo esto va a traer consecuencias muy importantes. Socios. Este club se caracteriza porque los socios nunca abandonan el equipo, lo acompañan. En muchos sitios el aforo es reducido y se sortean las entradas. No se imagina esta directiva la cantidad de socios muy cabreados que hay con los sorteos de las entradas. Yo no voy a decir que aquí haya tongo ni haya... Pero tan difícil es hacer un sorteo grabado y publicarlo en las redes sociales, que también funcionan aquí. ¿Tú qué entiendes de eso? Porque yo con el Twitter me llevo mal.
Yo lo dije la semana pasada que lo de el sorteo, por lo menos, no sé si grabarlo, pero que se explique un poco...
Tú la tiraste la semana pasada, sí. Y yo la medio cogí y digo, ¿se la cuál?
No la entendí. No la entendí.
Sí, la entendí, pero dije yo, ¿qué
no,
delicado
pero es
eres?
Verdad.
Pero esta semana cuando estaba hablando con gente, vaya cabreo que
claro.
Tienes personal, ¿eh?
Es que, bueno, o sea, por desgracia no hemos ido a Jove, que se limitaron las entradas, a Marbella contra Sepona se limitaron las entradas, y en Granada también. Yo creo que hay muchos medios, muchas formas.
Nosotros fuimos a Cádiz por solidaridad, ¿de acuerdo? Por solidaridad.
Sí, pero ahí no se dio ni
como colaborador.
Ahí se dieron cero.
Y ahora me arrepiento, teníamos que haber ido.
Ahí se dieron
cero. No, bueno, pero vamos a ver. Lo de Cádiz fue distinto porque ahí había cero entradas. Lo que pasa es que el Cádiz tenía unas entradas de cortesía que cede tanto al club como a conocidos, a cuerpo técnico,
prensa,
a jugadores...
Sí, o acreditaciones de prensa.
Acreditaciones de prensa, y entonces, pues bueno, pues esas personas
sí, ahí
tienen
que
su criterio para que dásela a cualquiera. Ahí no entramos porque no entra... El club no entra.
No estoy criticando el club, ¿eh?
Pero el señor Cope no nos iba a llevar, ¿eh?
Sí, porque nosotros con Vizcaí no tenemos mano. Ahí,
claro,
nosotros
claro.
Mandamos. Ahí con Manuel, tenemos. Yo soy de la casa.
Algunos más haremos. El tema de los sorteos es fácil. Hay muchas formas hoy en día de con un móvil hacer un directo o simplemente hacerlo, no sé, de alguna forma que quede constancia de que se ha hecho. y así la gente pues se queda tranquila, creo yo. Yo entiendo que también mucha gente que va a todos los desplazamientos se moleste por no tener la posibilidad de comprar esas entradas. Por,
vamos a ver.
Por,
lo que necesita el socio,
porque
el,
cuando
lo que
salen
el socio el domingo
no te enteras.
Realmente es una imagen fiel de
claro,
la entidad, eso es.
De lo que hay.
Y que el auditor refleje la imagen más fiel a lo que hay contablemente.
Volvemos a decir,
esa es la palabra, esa es la quizás.
Por ejemplo, otro tema, ya no solo es grabar o que se quede constancia del sorteo, también es avisar con tiempo, porque con el tema de Marbella,
esto fue maravilloso.
Con el tema de Marbella se avisó por la mañana del mismo día, que yo entiendo que,
pero ojo,
que a lo mejor las facilidades que le dio
por la mañana, o sea, del mismo día, para cuando se avisó ya había cola en la puerta,
para
es
dentro
decir,
de una hora
había,
venirse
había quien tenía información privilegiada.
Eso fue raro, eso fue raro. Pero bueno,
y no es la primera, ojo.
Tú trabajas por la mañana, sale el tuit a las 10 y a las 10 y media ya, o a las 11 ya no hay entrada.
Sí, porque a las 9 y media...
Tú no tienes las mismas posibilidades que todo el mundo.
A las 9 y media de la mañana ya estaban todos los que se iban a llevar las entradas. Eso es lo grave. Y es también grave, y ojo, y esto no es ninguna acusación a los aficionados que viajan porque consiguen la entrada, se busquen la vida, de que sean favorecidos de ninguna manera. Demasiado, que van con el equipo a todos lados, les cuesta sus buenos dineros y demás. Pero tienen que entender, y el club tiene que entender, y la directiva tiene que entender, que si hace un sorteo, y el club es de los socios, ese sorteo no solo tiene que ser limpio, sino que tiene que parecerlo. No vale que diga, mira, cierra a las 8 la sede del club, y a las 8 y media saco la página web que hagan el número 113. Mire usted, ¿cómo sé yo que es el 113 y no el 115? ¿O el 117? ¿Cómo lo podemos saber? Se puede hacer en directo, se puede llamar a X socios, al voleo, por sorteo, para que sean testigos de ese... Pues mira, es una cosa muy fácil. Sí. Pues mire usted, pues vamos acá, vamos a hacer un sorteo, vamos a poner unos números al azar,
o
y
al,
el socio,
a la peña,
450, gente. Y el 2114, los vamos a llamar por teléfono, decir que vengan aquí, porque vamos a
modo de notario.
Ahí estamos, de notario, de socios, que puedan decir, oiga, mire usted, se ha hecho el sorteo delante mía y esto ha sido así.
Algo así.
Es muy fácil, pero no. Cerramos la puerta y orden y mando lo que yo diga, sin explicaciones, de nuevo, una vez más.
Me puedo ver venir donde va a estar la jalea del borreo y el jaleo, claro. En, no sé, pues imagínate, en derechos de cobro que a lo mejor tú, uno lo pone de manera y no son, en deudas que tú a lo mejor lo pones incorporable y a lo mejor todavía no hay
espérate, tú has vuelto a la contabilidad, ¿no? Has vuelto
está,
está enganchado la contabilidad,
sí,
¿no?
Bueno, lo dejamos. Como
no, si me parece bien,
pero me veo venir que por ahí van a venir los tiros porque habrá que ver, o yo haría, por ejemplo, también, no solo la última junta directiva, sino los criterios contables de las últimas directivas.
Claro.
No solo de la última. Sino que ha hecho, qué criterio ha seguido, las últimas también, que habrán tenido, pues más o menos, escenarios parecidos, ¿no? Eso es lo que yo haría, pero bueno, no sé.
Bueno, son las cosas.
Ya eso ya lo se discutirá, estoy convencido que se discutirá.
Se puede hablar mucho más de si se le está dando cariño, ¿no?, a la sección de Fútbol Sala, que le está dando muchas alegrías a la entidad. Juan Carlos González, por ejemplo, dice que Fútbol Sala, pues bueno, que es deportivo de Fútbol Club, es de Fútbol Club, y bueno, lo de Fútbol Sala es un apéndice que está bien, pero que no es necesario.
No, yo...
Y
yo,
es un criterio, y me parece
no, pero yo lo he mantenido, y fíjate que si yo quiero a mi amigo Fernando, ganando, hemos vivido mil batallas, es mi amigo, y Viro también, pero los dos, vamos, son amigos míos, pero desde hace tiempo, pues yo he dicho, pues mira, ¿no? Ahora es verdad que ahora el club, yo creo que nos da reputacionalmente, mientras no nos cueste un euro...
Nunca,
no
ha costado
un euro.
Nunca ha costado
y
un euro.
Y mis amigos me dicen que no, que se autofinancian y que ellos se buscan las papas. Pues oye, si es así, realmente, pues ya que está en marcha, que está teniendo éxito, y realmente es un club Jerez que está siendo único realmente en fútbol sala, llevando gente de todo tipo.
Y unitario. Y unitario. Porque muchos aficionados del Jerez Club Deportivo van a ver al Jerez Deportivo,
claro,
que yo te animo a auto.
Pues eso sí, aumenta nuestra reputación en ese aspecto, ¿no? Eso sí. Pero es verdad que yo inicialmente siempre he dicho que bueno, que nos centráramos,
pues
nos centráramos en lo fundamental y tal, bueno.
Algún directivo piensa que no aporta. Curiosamente,
bueno,
en campaña.
Cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿no?
Sí, sí, está muy bien.
Diego.
Lo que no es normal es que pienses eso y en campaña te fueras al fútbol sala a buscar los votos. El ego. De nuevo el ego y de nuevo el tener esa sensación de poseer la verdad absoluta y de tener el criterio y el camino que tienen que seguir es el jerezismo libre, que si algo es libre y es inteligente y suficientemente capaz de elegir su camino.
Yo creo que somos libres y tenemos el derecho de que sean claros con nosotros, ¿no? Bueno, el domingo es un buen lugar para ello.
Ya saben ustedes, el domingo hay asamblea y ahí los socios, los dueños de la entidad, tienen la oportunidad de preguntar todas estas cosas. Hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas más que hablar, ¿eh? Y si alguien piensa que este programa lo hemos hecho por alguna razón, algún motivo, es porque hay que hacerlo justo antes de la asamblea. No lo vamos a hacer después de la asamblea, ¿no? Para decir lo que podían haber preguntado y no han preguntado. Tocaba esta semana. Podían haber tocado otras cosas. Pero yo creo que esto era más interesante para el socio. Porque que la pelotita entre o no entre es algo circunstancial. Después ganamos tres partidos seguidos, nos metemos arriba y creemos que somos campeones de la Champions. Pero el club va a tener que seguir. La entidad va a tener que seguir. Y el club y el escudo está, recuerden, por encima de todo y de todos. Y por supuesto, muy por encima de la entidad. ¿Alguna cosa más que quieran ustedes? La película, yo tengo la recomendación, La mano que mece la cuna.
Yo, bueno, vale, yo iba a dar otra, pero bueno, si te
Yo quiero ya, por terminar este tema de la asamblea, que, a ver, que nosotros aquí nos hemos puesto a hablar un poco de todo lo que se puede, ¿no?, de lo que se debería preguntar el domingo, de lo que se podría preguntar el domingo. Y bueno, nos calentamos, ¿no? Hablamos cada uno de una cosa. Yo creo que somos tres, que cada uno tenemos nuestra opinión. Y, ¿no?, y aún así nos llevamos.
Como hay
bien.
3.500 socios, cada uno
claro,
con su opinión.
Nosotros tres, cada uno tenemos la nuestra. Nos tomamos nuestros cafés, charlamos tranquilamente.
Lo importante es que cada uno pueda decir su opinión en libertad. Y sobre todo, que todo el mundo tenga el mismo tipo de valores para una entidad común. Eso es lo realmente importante.
Y,
con esos dos preceptos,
y hacerlo,
todo vale.
Y esto lo digo de cara al domingo. Yo creo que hacerlo siempre con respeto, ¿no? Con buenas formas y,
muy claro,
y sin atacar a nadie personalmente, ningún socio.
No.
Cada uno que opine lo que quiera, que diga lo que quiera. Yo creo que la cosa, bueno, como ha dicho Juan Carlos, sabemos más o menos por dónde va a tirar y dónde va a haber conflictos o diferencias de opiniones.
Sí.
Pero que solo sea eso, diferencias de opiniones y que...
No,
que no llegue tampoco a nada, a lo que, por ejemplo, llegó el otro día el grupo de COPE, que se pasaron ciertos límites.
Bueno, yo creo
eso,
que sencillamente...
quede dos o tres personas aisladas y que quede en dos o tres personas aisladas, que no sea el domingo...
Alguno se pasó y vio que tenía la posibilidad de hacerlo y lo había venido estudiando y lo hizo.
Y a lo
le
que...
daré yo mayor importancia. Sí le quiero pedir muchas disculpas a los oyentes que habitualmente
que
participan
no
y que lo han hecho con toda la educación siempre del mundo desde que se creó este programa y demás... Y decirles que vamos a volver a partir de la próxima semana a esa tónica de absoluta libertad y que todo el mundo pueda decir lo que le dé la gana en el grupo.
Y que todo el mundo se pueda expresar libremente, ¿no? Y que sobre todo que lo que yo crea que es bueno para el club no se lo haga pensar a los demás.
Ahí está.
Y vamos a valorar...
Porque ya todo el mundo es mayorcito y...
No,
y precisamente...
Y por una cosa, Juan Carlos, porque lo mismo yo puedo... Todo el mundo puede tener su opinión y yo puedo tener una opinión y manifestarla, pero lo mismo puede llegar a otra persona y darme otra y hacerme pensar.
Uh-huh.
Y eso me enriquece y me hace ver una serie de detalles, como hoy hemos intentado en este tertulión, hacerle ver al socio que hay una serie de detalles que, aunque en apariencia parezca que todo va bien, lo mismo no todo va tan bien y lo mismo el proyecto está tomando una deriva que no es la más aconsejable o lo más importante, no es la que quieren los dueños de la entidad, los socios de la entidad. Vuelvo a decir, no confundir el club con la directiva, con los que están al cargo del club, encomendados por 4 años, que no dejan de ser una delegación de los dueños de la entidad. Y yo creo que eso hay que dejarlo muy claro, y sobre todo de cara a este domingo, en la asamblea, educación, datos, pedir explicaciones de todo.
Con respeto y sin...
Y participar,
supuesto,
y participar sin... que luego...
Hace un año largo... Se tuvo una asamblea histórica en el Hotel Royal Sherry Park,
sí,
donde la gente fue constructiva y donde todo el mundo, ante una situación muy complicada, supo empujar en la misma dirección.
Eso nos hizo quizás cambiar el
punto
rumbo
de inflexión.
Sí, sin duda.
Y yo propongo que, a pesar de todo lo que hemos comentado y de que opinamos que esta junta directiva está haciendo las cosas rematadamente mal y aparte con cierto grado de ocultación y alevosía, y no sé si nocturnidad, muchos no es de trabajar, muchos no son de trabajar, pero no sé si con nocturnidad.
Sí, pero
mañana, también
por la mañana trabaja.
El socio es una persona educada, cabal, que tiene claro sus valores, el proyecto de entidad, porque por algo se dio en el año 2013 el paso a crear una nueva entidad con una serie de valores y que funcione de una determinada manera. Y eso es lo importante. Y sobre todo lo importante es que a las 5 de la tarde todo el mundo esté con nuestro líder, con nuestra bandera, nuestro escudo, con David Sánchez, con los chavales que están más metidos que nunca y que nos puedan brindar la primera victoria. Ese es el único camino. Recuerden, hace un año se había palmado en Coria, bueno, se había palmado en todos lados, por no decir hacer ridículo, hubo asamblea de socios que parecía que si no se cargan a Edu Espada, parecía que se iban a cargar a la directiva en ese preciso instante. Y señores, hubo una asamblea de socios ejemplar, hubo unión, y el equipo salió como un auténtico cohete y el tema acabó como acabó, en el ascenso más increíble que haya vivido el jerezismo, porque los que suman muchos años como tú, Juan Carlos, de jerezismo, has vivido muchos ascensos, sí, incluso el de primera, pero tan emocionante, tan de película como el de pasado, sí, año, sí, yo creo que ninguno, ¿no?
Sí, yo tengo, fíjate, yo tengo dos ascensos, uno del año pasado y otro con el Jerez Club Deportivo y con la Gramané. No sé por qué tú...
Sí, la Gramané fue...
Eso me tocó mucho. Y, hombre, de primera sí, porque nunca habíamos subido a primera y fue emocionante, pero el de la Gramané lo tengo y había vivido ya antes de la Gramané otros ascensos con el Jerez Club Deportivo, ¿no? Pero no sé, el de la Gramané...
Muy bonito el ascenso a segunda con la Gramané, con el Ceuta. Segunda. Con el Ceuta, en Domecq.
El Tarragona, ¿no? Creo que esto también lo vi.
Sí, con el Nasti, sí.
No, pero con el Badajoz yo era muy chico, se lo recuerdo.
Con el Toledo también, Toledo.
Pero el contexto de este ascenso es una locura. O sea, yo no se me imagina... No me imagino un contexto más peliculero que este. O sea, no es una... De hecho, por eso se hizo la película, ¿no? Porque es como...
Bueno,
tú lo cuentas y no te lo crees. Lo que pasó, todo lo que pasó durante el año.
Este fue increíble. Este fue, como diría, dramático. Te pone todo...
Sí, pero
todo
con un portero que tire un penalti, que te tire al larguero, que marque el goche
pero
con
la temporada
izquierda.
Era de locos.
Ya, por eso toda la temporada.
Le pone usted el aliño de que por primera vez confluyan en la misma categoría, me refiero ya con aspiraciones, siendo gallito, sí, y una temporada... Los dos equipos de la ciudad, a tortazo limpio, entre comillas, bien entendido sea, con un Jerez Club Deportivo muy bien, Jerez Club Deportivo, sí, líder, que casi se le echa al guante.
Sí, película... yo creo que si hubiéramos durado dos o tres jornadas más,
no, con dos más,
con la línea que llevábamos nosotros, era una línea muy segura. Y
es más,
no sé qué hubieran hecho los demás, oye, que también hubieran ganado.
Te digo una cosa,
no sé, pero...
sin más pero jornadas, no, si no se palman Cartaya, yo te aseguro que el Jerez Club Deportivo no sube directamente. Hubiera subido Jerez Deportivo Fútbol Club directamente, me refiero, solo subía uno. Lo que pasa es que se palmó en Cartaya y eso ya dio vida a ascenso porque le faltaba
huellas
de Checa.
El destino quería que nosotros sufriéramos.
La gente en su casa tiene que estar pensando, y ahora esta gente se pone a hablar del ascenso.
Sí, porque somos así. Sí, porque en ese ascenso se refleja mucha de la base del jerecismo libre, de cómo se hicieron las cosas, de cómo se volaba. Ya nadie se acuerda de volar
la cometa. Ahora ya todo es negativo.
No tengo miedo, la gente de Jerez no tiene miedo.
Sí, eso sigue.
No pensar
otra cosa. Todo negativo, no. Eso tenemos que sacar las cosas positivas y sobre todo, aparte de la asamblea, chicos, que hay que ganar el domingo, de verdad. Claro. Y a nuestro
primero,
querido David.
Hay que valorar que el domingo la gente pueda ir allí a dar su opinión, a conocer sus cuentas. Eso todavía hay que valorarlo y hay que saber hay que saber en qué club estamos, ¿no? Como diría aquel.
Tiene que hacerlo.
Que saber en qué club estamos, como diría aquel. Y creo que eso, que hay que valorarlo, hay que saber utilizar esa herramienta el domingo, porque hay que saber utilizarla, no vale cualquier cosa. Y comportarse como lo que tú estás diciendo, ¿no?
Sí,
ser
siempre.
Un poco... Saber un poco, dar tu opinión.
Yo creo que la última asamblea... Hombre, hay gente que... Cuando tú te pones en la directiva y la gente te bombardean, pues no se pasa bien. Yo lo comprendo. La última serie de amigos míos...
Lo pasaron
que
mal, ¿no?
Que no lo pasaron bien, evidentemente. Es lógico, ¿no? Pero bueno...
El que no tiene nada que ocultar, nada tiene que temer.
No, pero... A ver, es normal.
A ver, habían hecho las cosas regulares.
Es normal. En fin, que se lleve... Pero creo que dentro de todo, bueno, en los momentos que hubiera detención, que lo hubo, yo creo que la gente estaba todo en positivo, ¿no? Y de una manera constructiva. Y de ahí salimos con mucha fuerza porque nos unimos en el sentido de decir, oye, esto lo tenemos que sacar y...
Es que vamos a ver, en la última asamblea que se celebró, la del Sherry Park,
sí.
Con una situación tan complicada, había dos opciones. O te liabas, perdón para la
baraja.
O te liabas a guantazos con la directiva, o decías, señores, aquí estamos. Entre todos lo vamos a sacar adelante. Y la gente decidió hacer eso.
Sí.
Ser constructiva. Poner todo el mundo. Decir las cosas a la cara, evidentemente. Y si no estaba de acuerdo en algo, que todo el mundo lo supiera.
Claro.
Pero trabajar. Tener valores de entidad. Participar del fútbol popular. Y ese es el resultado de las cosas.
Oye, el que tenga algo que decir
que lo diga
en ese momento, desde el respeto siempre y con educación.
Por supuesto.
Ese es el momento en el que va a tener la voz para hacerlo, ¿no?
Y luego, por cierto, que tengo un par de cosas más que decir.
Dime.
El partido es a las 5.
Sí.
Hay un recibimiento a las 3:15.
No va mal rollo los recibimientos, son tragedias.
Yo lo digo porque hay que apoyar al
equipo.
Bueno,
ya sabes lo que digo siempre, ¿no? Que la comedia es tragedia más tiempo.
También hemos hecho recibimiento que nos ha ido bien después. Ceuta creo que no fue bien.
Sí.
Ceuta B.
No. Pero hay que buscarlo, hay que buscarlo.
Sí, pero sí. Bueno, esas supersticiones no son supersticiones.
Yo prefiero despedida, o sea, quedarte fuera en la puerta 3 esperando a los chavales. Y
está demás. Guay que después de perder se le haga un recibimiento, no sé. Yo, bueno, lo digo por si queréis ir allí a apoyar a las 3 y cuarto, hay que estar por allí. Luego a las 5 el partido y hay promoción, como siempre, para los socios a la mitad, de por si te quieres llevar a alguien, también es buena idea llevarte a alguien el domingo. Y ya está, partido en casa, vamos a ganar en casa, por Dios, por favor.
Yo te voy a decir
una cosa. Y nada, nos vemos el domingo.
Yo tengo la impresión de que van a comenzar a llegar las victorias y a llegar a ese Jerez eléctrico del año pasado, porque ya en Granada se ha visto mucho y me lo han confirmado por varios puntos que se ve en el propio resumen.
Pero incluye. Fíjate que sin verlo, hemos tenido sin verlo mucho la misma sensación.
Sí, sí, porque Ilías vuelve a ser Ilías, lo hace con ganas, se va metiendo, va enganchando, te interpreta perfectamente todo, lo hemos dicho al comienzo del programa, Abraham te remata una lavadora y, oye, si no quita las características tan especiales del rival.
Yo tengo mucho cariño especial a Jacobo, sé que Jacobo tiene mucho fútbol en su bota y de verdad que tengo muchísimas ganas que vuelva a ser ese Jacobo que todos conocemos.
Yo estoy deseando que Jacobo me haga un David Sánchez como el año pasado y demás, y venga aquí al Tertulión y nos diga todo, no tenéis ni puñetera de fútbol. Pues y sí, pues verdad, Jacobo, tómate es que la cerveza, tiene. Te conviene la cerveza porque tienes toda la razón del mundo, pero Jacobo no ha hecho
Espinar
nada.
Espinar está, bueno.
Jacobo ahora no ha hecho nada y quiero que venga y me parta la cara, que se marque un temporadón enormísimo y me quite toda la razón y me demuestre que no tengo idea de fútbol, que por otro lado no tengo idea de fútbol. Pero no le tengo fe, pero espero verlo. A Jacobo, a Pepe Rincón y sobre todo al juego colectivo del equipo, que es el que marca la diferencia.
Sí, Espinal parece que salió de titular otro día y es un buen jugador, un jugador que en el Antoniano, que por cierto vaya mérito del Antoniano, que lo pierde en casa.
Bueno,
ha marcado yo a Pablo.
Sabe.
Ha marcado yo a Pablo, ¿te acuerdas?
Sí, yo a Pablo.
Un centrocampista que.
Muy lento, pero mucho muy estiloso.
No, era. Yo a Pablo era brasileño que era una cabra loca. Una cabra loca. Corría un montón.
Corría muchísimo, sí.
Pero muy lento con el balón.
No. Ah, bueno, con el balón en los pies ya luego otra cosa, pero
sí, era limpito y lo daba.
Sí, nosotros tenemos este año a Álvaro Martínez y de momento un poco no lo voy a cambiar.
No lo va a echar de menos.
No.
Álvaro, ¿no?
Y está bien Espinal, a Rafa Pareja le dieron una sentadita.
Pareja ya creo que no, pero Parejo sí.
Pero bueno, que son cosas.
De momento no cambio a Álvaro Martínez.
No, de momento no. Bueno, vámonos ya, que nos enrollamos.
Venga, que nos vamos a marchar. Volvemos a pedir disculpas a los oyentes, pero bueno, muy pocos audios. Altas horas ya después del grupo, muy calentito y demás, no vale la pena reflejar lo que hubo en el grupo, lo sentimos mucho por la actitud que muchos tuvieron, pero bueno, que no va, como dijo el emérito, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. A partir de ahora, tan solo mensajes de audio, serán eliminados los de texto o serán bloqueados todos aquellos que no cumplan las normas, que para eso están, que oye, que libertad para todo el mundo, pero también normas y reglas para todo el mundo. Dígame,
la peli, González, ¿no?
Venga, ¿qué peli? Como no tenemos ni idea, espérate, vamos a hacer la sección bien. Como resulta que no tenemos ni idea de fútbol,
nada,
ni de ser directivos, que tenemos una directiva muy buena y nos está enseñando cómo ser jerecistas libres, vamos a hablar de cine. Y como siempre, vamos a recomendar una película.
Vale, y la vamos a hacer de un... porque creo que he recomendado pocas. Ya está bien de películas extranjeras. Vamos a recomendar una película española, que a mí me parece una delicia y además con un elenco de actores maravilloso. Y es una película que hizo Fernando Fernán Gómez, no me acuerdo el año ahora, pero creo que era el año 80 y tanto, y que se titula El viaje a ninguna parte.
El viaje a ninguna parte.
Sí, El viaje a ninguna parte es una película que, fijaros, el elenco de actores, de esos actores que parece que ya no. Bueno, hay uno que vive todavía, ya muy mayor. José Sacristán, Fernando Fernán Gómez, Juan Diego. Gabino Diego vive todavía, era un chico joven.
Vaya plana,
¿eh? La Ponte, María Luisa Ponte.
Juan Diego, me encanta.
En fin.
Sí.
Es una película de cómicos de la posguerra, de pueblo en pueblo, donde os vais a encontrar con el monólogo probablemente, para mí, más brillante del cine español, y lo hace José Pepe Sacristán. De verdad, es una delicia de película. El viaje a ninguna parte. Escrita, dirigida e interpretada por el maestro Fernando Fernán Gómez.
Perfectamente, pues es la recomendación que hacemos esta semana en el Tertulión de Cope Jerez. Ya saben ustedes, nos quedan días de lluvia, esto hasta el domingo se va a hacer muy largo, y una peliculita, un día de lluvia, sofá,
de verdad, manga, que les va a gustar peli, muchísimo,
una cosa romántica, no una cosa como la que propone aquí siempre de Netflix y demás, porque aquí está perdiendo el norte, está, desde que se cortó el pelo no es lo mismo aquí,
he perdido la fuerza, ¿no?
Te veo Sansón, desnortado, te veo desnortado, sí, te veo menos populista.
No, yo sí.
¿Cómo va la trinchera? Que te veo que estás con todo el mundo ahí hablando. Tú te llevas muy bien, le pones micro a cualquiera y después dicen cosas.
El otro día estuve.
La gente dice cosas.
El otro día estuve haciendo el postpartido y bueno, ¿sí? Bueno, la gente me ha hablado bien, me ha dicho que es una buena idea. O sea, no, es una cosa que ya se hacía antes, se ha hecho muchas veces. Pero bueno, lo he recuperado y la gente está deseando cuando termine el partido dar su opinión. Lo peor es que siempre hay gente que se me acerca. Eso. Yo.
Pero ya eso te digo, recién salido del partido está la gente...
Claro, yo ya te digo...
como llévate una bolsita gusta, por si alguno parte el carnet, le recoge los cachitos. No me caso.
A mí me gusta que todo el mundo opine. Y
el otro día no sé dónde vi un vídeo de alguien que estaba haciendo lo mismo a la salida del partido del Real Madrid con el...
Pues eso lo hace el chiringuito siempre.
Sí.
Ah, sí, pues yo lo vi en un Twitter, ¿no? Tampoco que sí. No me cargo
el chiringuito lo hace.
Eso lo hacen muchos clubes.
Pero, bueno, está viendo de la gente. ¿Te das cuenta que la gente no cambia mucho en el tema del fútbol? Aquí, en Madrid, en Orihuela... Y en
aquí
Cartagena.
Da lo mismo que tú juegues en tercera federación que en Champions. Si tú has ganado, tú eres
malísimo,
mejor.
Cuando gana...
Y cuando tú pierdes, fuera el entrenador.
El entrenador no tiene ni puñetera idea.
Y yo me voy.
Aunque
no
te haya ganado dos Champions, igual. No,
y no vuelvo más al fútbol.
O sea, yo estaría interesante traerse al míster, ¿no? A lo mejor algún día, sí, ahora que está así tan la gente tan caliente con él.
Voy a pedir permiso al club.
Yo creo que puede ser interesante.
Sí, yo creo que sí. Yo creo
y a la gente le gustaría.
Aparte, llevándonos bien con el club, seguro que no va a haber ningún problema.
Lo más importante es que a la gente le gustaría escucharlo.
¿Tú crees que influye?
Bueno, pero ten en cuenta que esta tertulia escucha muy poca gente.
¿Tú crees que eso sería? Perdón. ¿Tú crees que eso sería bueno para el club?
Muy bueno.
Porque no, si la temporada pasada demostramos que sí.
Que el escudo, que fue positivo, que la bandera.
¿No? No sé, yo lo pongo encima de la mesa.
El aliciente de la temporada pasada, ¿no fue positivo la temporada pasada?
No sé, yo lo pregunto, nada más.
Que nos vino aquí, ¿no? Nos cayó la boca. Bueno, aquí yo no, creo, allí en el.
¿Quién marca el criterio eso? Lo que es bueno para el club.
Yo creo que la gente, ¿no? Si la gente escucha esto es por algo, ¿no?
Los dueños del club son los que tienen que decidir.
Si la gente escucha el tertulión.
En esos aspectos, ¿no? En otro, evidentemente, quien tiene que decidir es quien gobierna, que para eso hemos delegado en ello.
Escúchame, más de un oyente del tertulión, que son muy listos, se le está poniendo la oreja tiesa diciendo, ¿qué están queriendo decir?
¿Cómo?
Es que son muy mal hablados, señor González y el populista. Es que de verdad, os traigo aquí, me
montáis
el lío.
En caso de duda, ya sabe, consulte con su farmacéutico.
Me montáis lío.
No, pero de verdad, yo creo que él querría venir. Él querría venir y seguramente nada.
No dejamos a nadie vivo, ¿eh? Ya se enfadaban con nosotros los del Club Deportivo, ya no.
Sí, la temporada pasada.
Ya somos buenas. Ahora se enfadan los nuestros.
Fue el mejor tertulión para mí, con diferencia.
Para mí sí.
Y aparte que al club le vino bien, David Sánchez se desahogó, nos dio los palitos. Estuvo hasta allí, hasta el calvo. O sea, que fue un día muy, muy completo.
No, estuvo y habló. Estuvo y habló.
Que conseguimos.
El escudo y la bandera de esta entidad, no se equivoquen ustedes, es un hombre al que tuvimos la suerte de descubrir el pasado año, que ha interiorizado los valores de la entidad y que está muy muy por encima de mucha gente, que se da golpes en el pecho de jerecista, como es David Sánchez, que vive 24/7 por y para el club, para la entidad, y que les digo ya, y que no es que le toque porque sea un profesional, él es un profesional porque cobra. Pero podía haber cobrado mucho más en otro sitio, podía haber sido mucho más profesional en otro sitio. Y se quedó aquí por jerecismo puro. Y tiene confianza ciega en que este año no solo va a ser no un mal año, sino un excelente año.
Yo creo que
ver para creer.
El domingo vamos a ganar. Y además me llevaría, no sé, una decepción si el domingo no ganáramos, no sé por qué. Hombre,
yo creo,
si no ganamos no pasa nada. No, sí pasa, pero bueno, vamos a quedar ahí. Pero
que ha comenzado
que tengo,
la parte buena de la temporada. Yo no sé si vamos a ganar, empatar o perder.
Oye.
Pero tengo la sensación de que vamos a empezar a ver ya a ese equipo bravo que se lleva por delante lo que sea. Y después los partidos de fútbol para decidir. La pelotita entra, ¿no? Lo mismo juegas como nunca, fallas 10 goles y en media contra de media pelota te cuelan un gol y tal más. Pero claro, hay maneras y maneras de empatar. De ganar y de perder.
Hemos visto que todos los equipos tienen sus cositas, todos los equipos tienen sus fortalezas y sus debilidades.
De todas maneras, viendo la clasificación,
te voy a decir otra vez.
Viendo la clasificación, yo te voy a decir que Villanovense, Don Benito y Linense van para el hoyo. Ya te lo digo.
Bueno,
ya te lo digo.
Espera.
¿Eh? Otra cosa es que el Orihuela, vamos a ver.
Linense, no creo.
El San Fernando. Vaya partido, San Fernando Jerez Club Deportivo el próximo fin de semana. Y el Jerez Club Deportivo tiene la Copa del Rey.
Están los dos tocados, ¿no?
Están los dos tocaditos. Bueno, está uno bajando, está más cómodo el Jerez Club Deportivo, que ha hecho un buen inicio.
Partido, lleva racha de cuatro partidos.
El partido es bueno, ¿eh?
Aparte de un San Fernando Jerez Club Deportivo, es un partidazo.
Que Juan Carlos vuelve. Va.
¿Quién?
No. Si queréis ir, vamos, si queréis. No, no. Con el San Fernando me llevo bien.
No, hombre, pero. Antonio. Pero que sí, pero si es un partido en el que si yo el horario es compatible, a mí es un partido para verlo. No, a ver, no para ir allí, pero para
sí,
verlo.
Para sí. Verlo, sí.
Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Si va al Iberoamericano es maravilloso para ver el fútbol. Pues va a ser.
Pero sigue teniendo las pistas, ¿no? Todavía, ¿no?
Sí, las tiene. Son unas pistas pequeñitas, ¿no?
Son más pequeñas que las nuestras, sí.
Son de cuatro callecitas, sí. Una cosita más. Sí, 5 de la tarde, misma hora. Incompatible y demás, pero bueno, ese es el típico partido que tú te ves grabado.
Claro,
ese es el partido que sí, es un partido, por supuesto, que sí. Que si tú no coincides con el tuyo, claro que es para verlo. Además, me gusta más que ver un partido de primera, también te lo digo.
Perfecto, claro,
son equipos de mi grupo, además, es un buen partido.
¿Hay algún madridista por aquí? Después del clásico.
Bueno, yo es que ya los equipos. Yo el mío, el paso resto lo veo muy.
Paso,
no, hombre, yo veo un partido así y lo veo. Bueno, el del otro yo lo vi a media.
¿A alguien le importa el Madrid y el Barça?
La gente de Jerez no, pero sí, escúchame, queda bonito.
Alguno de Jerez sí.
Escúchame, que yo soy del Barça, me he llevado muchos palos. Entonces, vamos a ver que ganamos algo. ¿Qué sí, quieres que te diga, no?
A ver que
soy seguidor del Barça. Lo mismo que le metan cuatro que los meta, pero si los metemos, pues por lo menos mete un poquito ahí la puya.
Sí, yo vi.
Segundo tiempo y el final del primero.
No, el primero no fue malo, pero
es que no lo vi. Fue me muy pilló malo de, fuera.
Del Madrid.
Y del Balón de Oro, algo que decir. Una pena que no se lo den a Tete. Es que no teníamos organizado el vuelo.
Pues nada, pues una pena que no se lo den a Tete.
Y con la gestión de la otra directiva nos quedaba dinero para ir a París a recoger el balón. Entonces que nos lo manden por
Dale Seúl. Tiempo a Abraham. A ver, veremos, a ver.
Eso fue gracioso. Eso me harté.
Eso
con
tuit,
ese tuit.
Buenísimo.
En Perico, ¿no?
En inglés.
Es un tuit de Fran Mejía que dice en inglés.
En inglés, lo pone en inglés.
Pone breaking. ¿No? Como en plan de
noticia de última
exclusiva.
Hora.
Aquí sí, sí. Tete no viajará, todo esto en inglés. Tete no viajará a París con el Jerez Club Deportivo cuando el Jerez Club Deportivo ha sabido que no ganará el Balón de Oro.
El Jerez Deportivo Fútbol Club cuando ha sabido.
Cuando ha sabido que no ganará el Balón de Oro. Dice, nadie del Jerez va a acudir a la ceremonia, ni Sebastián, ni Bello, ni David Sánchez.
Pero claro, puesto en inglés, doré.
Puesto en inglés te lo crees.
No Sebastián, no Bello, no Sánchez.
No David Sánchez.
No David Sánchez, claro.
Claro, ojo que Tete está ahora mismo en mejor estado de forma que Vinicius.
Vuelvo a decir que está perfecto y además es el futbolista que con mucha diferencia mejor interpreta lo que quiere el míster sobre el terreno de juego.
No, Abraham está también más.
Abraham te remata una lavadora y está aprendiendo a coger su rol. Pero Tete es ese jugador que está aportando... Él recibe de cara
está
y la da.
Alternativas.
Me meto para adentro, me voy por fuera, claro. Desbordo.
¿Cómo ha cambiado
soy
eso?
Capaz de rematar una jugada porque llego cuando la jugada viene por el lado contrario. Lo que el año pasado vimos tanto cuando no teníamos delanteros. Por
y,
eso yo.
Y Betito. Beto está llegando de atrás muy bien cuando llega el balón.
Qué fresco. Beto llega muy bien.
Llega muy bien. Segunda línea, muy bien.
Poca vergüenza. Ha cambiado un poco la película, ¿no? Que estamos hablando de que detrás estábamos muy seguros y que costaba mucho meternos gol. Y ahora parece que ha cambiado, que
claro,
no estamos tan seguros.
Lo que pasa es que también con el rival hay que tener en cuenta con quién juega.
Se lesionó, yo creo que se lesionó Oca. No tuvimos a Durán unas cuantas
ahí
jornadas.
Tenemos al Mirandilla. Ahí tenemos al Mirandilla, que parece el equipo blandito, pero que tiene mucho, y el Mirandilla te mete un susto en cualquier momento. Y son equipos que cuando
tienen
te
buenos
cogen,
jugadores,
tienen
sí.
buenos futbolistas,
claro.
Oye, te cogen, son muy rápidos, corren como...
Son jugadores escogidos para ser jugadores que puedan jugar potencialmente después en categorías superiores.
Es normal
son jugadores
que no,
escogidos y pagados por clubes que pueden hacerlo.
Claro, bueno, claro.
Que ganan más
clave.
Que decimos, que... es un filial. Cualquiera del filial gana más que cualquier que el
claro,
mejor futbolista
claro.
del Real Deportivo.
Y nosotros también, aparte, Oca, lesión, sale de una lesión. Durán también sale de estar tocado. Salguero
que
también
que
está tocado.
Podría ser la alternativa a un central más rápido.
Entonces, es lógico que los centrales no estén del todo rápido, que nos están cogiendo mucho a las espaldas. Son cosas que eso al final es inevitable. Que, se te lesione un jugador.
Hace poco vi un partido, no sé dónde fue, y bueno... Irán y nosotros, que fue el nuestro, creo que fue Coña, claro.
Vamos por los dos ahora.
Creo que fue el 2-2. Nos cogen la espalda de una manera descarada en un balón en diagonal. En un balón en diagonal, pero vamos, al hueco.
En el segundo gol de la
Hay que mejorar, exactamente. El segundo gol del Recreativo Granada.
De Recreativo Granada. Sí, 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 ahí no lo
ponen
mucho.
Y nos jugó en la espalda.
Igual que nos jugó en la espalda en Chapín el otro día, en mi carrera.
Yo creo que quizás esa es una de nuestras grandes debilidades, esos balones cruzados a la espalda y al centro.
Que claro, sí. Pero todo eso viene derivado porque somos un equipo que presiona muy bien arriba y cuando no tienes
la posesión,
esa garra, esa lucha, esa presión, esa asfixiada...
Pérdida y recuperación, pérdida y recuperación.
Claro, cuando el rival sale, claro, tiene 4 metros, te mete un balón en profundidad y ya te ha cogido porque estás con las líneas arriba y no tiene los centrales más rápidos.
Ahí entra tu colega Flick. Tú puedes tirar la línea del fuera de juego bien y dejarlo
con
mucha velocidad
cuando
que tenga.
No, cuando viene de una pérdida de balón, te coge.
Bueno, tuviste el partido otro día, el Madrid-Barça.
Sí.
La línea de fuera de juego es que entraron 12 veces en fuera de juego. O sea, es que estaba perfectamente trabajada.
Escúchame.
O sea, que aunque tú tengas centrales lento, que Íñigo Martínez y el otro que no sé quién era.
Cubarsí,
pues son rapiditos, pero tampoco son más rápidos que Mbappé. Vale. Y Mbappé no marcó ningún gol. O sea,
pero
que
Mbappé está, viene que de la Ligue 1.
Que yo veo el fútbol al revés, pero que está inventado.
Mbappé, que es un astro a nivel mundial,
¿Cuál?
Y un galáctico, viene de la Ligue 1, donde nadie sabe tirar el fuera juego. Entonces, ahora está jugando con los mayores de verdad. Ahora está con un equipo que
se
lo
está
sabe
viendo
tirar.
El plumero, ¿eh?
No.
Se te está viendo el plumero
No, para nada. No. Me refiero a la Liga Española.
Sí, pero está trabajado.
Mucho fuera de juego.
Está defendiendo porque es que...
Está muy bien trabajado.
No creamos todavía en la Liga Española. Yo creo que estamos un poquito por encima de la francesa.
Hombre, claro que sí. Muy por encima de la francesa.
Sí, está más trabajado.
Muy por encima de la francesa.
Ahí lo entendí, entonces, bueno.
Entonces, claro, no es lo mismo. Ahora está jugando con los mayores. Dentro de 4 años, Mbappé no tiene 12 fuera de juego. Te lo puedo asegurar. Te lo aseguro que no tiene ninguno.
Como porque ha vuelto a Francia.
Como a estas alturas... Claro. Como a estas alturas... Claro. Como a estas alturas del programa. Claro, la gente no está escuchando.
Y es lógico. Si es un jugador que por el que Madrid ha apostado lo que ha apostado y entre años no rinde lo que rinde, pues
hombre, para que darle,
está usted de vuelta con un lacito.
Hay que darle Madrid tiempo.
Tiene que ir a todo, claro.
Yo creo que como a estas alturas estamos hablando del Madrid y del Barça, claro, ya nadie escucha el Tertulión ahora mismo. No escucha usted el Tertulión y menos si dura 2 horas. Yo creo que podemos hacer ya delirar aquí.
Hazle
¿a quién
caso.
Le hubieses dado tú el Balón de Oro?
¿Qué? Pues no, ¿a quién se lo han dado?
¿A Rodri?
Yo creo que Vinicius se lo merece y es un futbolista que se merece un Balón de Oro, Vinicius, pero el Balón de Oro es una conjunción de muchas cosas subjetivas y subjetivamente, en la opinión de mucha gente, Vinicius con la actitud que tiene en el campo... Pues no, un cachondeo, ¿no?
Es un cachondeo.
Tú votas a quien tú quieras.
Es menos objetivo que el Tertulión.
O sea, es que no tiene que ser objetivo.
No, pero que...
Es que un premio no tiene por qué ser objetivo,
claro,
es subjetivo.
Pero también...
Objetivo es una suma matemática, una cantidad.
Claro, es que se supone que se basa
balance.
En datos. También se basa en datos, esos
no,
votos.
No.
Sí, se tienen que basar en datos.
No,
bueno, yo se lo hubiese dado, creo que ha sido el año flojito, y yo creo que era buen año para que lo hubiese ganado un lateral derecho. Y que lo hubiese ganado Carvajal.
Es que comprar a Rodri con Carvajal. Y mira que a mí me encanta Carvajal.
Pero el año de Carvajal es perfecto.
¿Por qué?
Porque gana todo. Y es.
¿Pero qué juega?
Y tiene un gol decisivo. Pero si tiene un gol decisivo.
¿Pero qué juega?
Tiene un gol decisivo en Champions.
¿Pero qué juega Carvajal?
Eso, ¿y qué pasa? ¿Que la de la derecha no puede ganar un premio?
Es que.
¿Al mejor jugador?
Bueno, no, si juega más que el medio centro, sí, pero es que no juega más que el medio centro.
Eso lo hubiera dado con carácter retroactivo a Iniesta o a Xavi.
Por ejemplo,
claro,
por
también.
Porque el mejor jugador que ha tenido España desde el punto de vista ha sido Xavi o Iniesta.
Iniesta.
Tanto monta tanto. En la historia del fútbol.
Pero ese premio nunca nos ha podido ver mucho a los españoles, creo yo. Los franceses. Que ese premio, que por casualidad es francés, que nunca nos ha podido.
Ten en cuenta que el Balón de Oro lo da France Football.
Claro.
Y claro, con el trauma de Nadal que tienen, que se va a quedar de por vida, los eliminamos de todas las competiciones.
Y la batalla de Bailén.
Ganamos con Nadal. Y la batalla de
Bailén.
Esto viene de tiempo. Lleva 64 años ya. No se llevaba sin ganar el Balón de Oro.
No,
de
64.
De luego, pero...
Que lo ganó Luis
Suárez. Bueno, pero es que...
¿Tú
te acuerdas que en 2001...
Creo que...
¿Tú te acuerdas que en 2001...
En la época de Xavi Iniesta no ha habido dos jugadores...
Mejores.
Mejores en su puesto.
¿Tú te acuerdas que en 2001 ganó Michael Owen? ¿Tú te acuerdas que en 2001 lo ganó Michael Owen?
Se lo virló a Raúl.
¿Raúl?
¿Quién lo ganó?
Michael Owen. Que fue, bueno, fue un despropósito.
Era un futbolista pelirrojito, canijito. Hacía 4 cosas y se lo dieron. Y se lo quitaron a Raúl González Blanco.
¿Por qué? Por español.
Para eso te
bueno, ya tienen que aguantarse porque es que ya es inevitable. El año que han hecho los españoles.
Lo de
Xavi
o Iniesta sí que de verdad me parece a mí un...
Pero es que ese año lo ganó Messi, ¿no? Es que claro, estando Messi, los demás...
No, pero hubo
y
más
el
años,
mejor
¿no?
entrenador Ancelotti no se lo han dado a Luis de la Fuente, que por ejemplo lo ha hecho perfecto y lo ha ganado. Ha ganado todo lo que
¿A quién se
lo
han dado? ¿A quién se lo han dado? Ancelotti. Bueno, también tiene mérito.
Hombre, ha ganado, creo, ¿no? Ha ganado todo.
Creo que se lo merece.
Todo no, pero ha ganado Liga Champions.
Ancelotti sabe más de fútbol que nadie sentado en el salón de su casa, sin estar en ningún club. Sigue siendo el mejor entrenador del mundo, por lo menos en mi opinión personal. Pero bueno, que estáis muy cerquita de David Sánchez. Estamos ahí, verá tú al final de esta temporada.
Los dos ganan los partidos con el poder de la amistad.
Como tiene que
con
ser.
Con el poder del grupo.
Sí, señor.
En verdad, sí, ¿eh?
Vi un gesto que cogiendo de la mano a Vinicius, y a Vinicius, que metiéndolo para adentro.
Sí.
Digo, este tío sabe de lo que lleva
es
en la mano.
Es un poco padre, ¿no? Tú dijiste, es un poco padre.
No, no, yo dije que sabía manejar el factor humano, porque coger a un jugador con la mano.
Es que tiene mucha confianza para eso.
¿Qué os ha parecido que el Madrid no apareciera porque no le daban el juguete al niño? No le damos el juguete al niño y se enfada.
Yo creo que
padres.
Tiene que haber temas ahí más allá de eso, ¿no? Es que
y no hay temas si se lo dan.
Que aparte, claro, si se lo claro. Yo tampoco iría si no tienes buena relación con los que organizan el premio, no vayas, ganes o no ganes.
A ver, es una entidad privada, ¿no?
No, pero está la UEFA
metida. Bueno, es un club de los socios.
Y está la UEFA.
No, digo quien otorga el premio, ¿no? No debe ser
una... está la UEFA metida en la organización.
Claro, como hay ahí mal rollo
con la Superliga y demás. Ahí estamos.
Pero vuelvo a decir que pierde toda la razón en el momento que cuando crees que te lo van a dar, quieres ir y después no quieres ir. Pero bueno, esas son cosas. ¿Se han dado cuenta ustedes que en el tertulión ya nos ponemos ya a decir cosas?
La gente tiene que está diciendo esto lo pones.
Yo sé que ustedes están preparando todas las preguntas ahí para asamblea al domingo actualidad. Y porque por la tarde sabe que solo van a pasar bien y que van a ver el equipo conseguir la segunda victoria de la temporada, eso está claro. Entonces, como lo tenemos claro, pues vamos a hablar de los demás equipos. Vamos a hablar de los demás equipos y así rematamos bien. Venga, que nos vamos.
La verdad es que está por tener en cuenta que tal como está la liga, está apasionante nuestra liga. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sí. Hay mucha igualdad. Está muy divertida la segunda red.
Yo te he dicho antes, si aguantamos mitad de tabla sin meternos muy en el pozo,
muy
y aguantamos en medio, la segunda vuelta puede ser graciosilla. Puede haber cosas.
Cuanto peor vea el equipo, que todo el mundo está más negativo. Y que esto no funciona, te digo, estamos en la jornada número 9, 12 clasificados, 10 puntos, todo es posible.
Recordemos,
todo es posible.
Recordemos. Sí,
esta semana Halloween.
Si viene,
¡ostras!
Vamos a dar susto.
Recordemos
que el año pasado tocamos fondo en Coria, hubo muchísimo más aleo que lo que está viendo este año. Luego se perdió en febrero contra La Palma, en febrero. Y aún el equipo no estaba del todo bien y aún así el equipo terminó el mejor prácticamente de todo el grupo. Entonces, bueno, esto es muy largo y obviamente tiene que haber exigencia, tiene que verse mejora y tiene que el equipo responder sobre todo por actitud, pero que eso queda mucho y que hay que trabajarlo.
Yo creo que más que actitud es que hemos cometido unos fallos tremendos que corregir. No creo que sea una cuestión de... ahora no le veo yo...
Estamos volviendo a lo mismo.
Me entra en bucle, tío.
Bueno, venga, adiós.
Yo digo una cosa.
¿Dos horas ya?
Si el líder... Don David Sánchez confía, yo confío. Y el domingo es un día importante para el Jerezismo Libre, con la asamblea y con el partido, con los tres puntos que seguro que Michel ha dicho que se van a quedar porque...
Me parece que eso es lo que ponen en los juzgados en América, en Dios confío.
Bueno, yo confío en David Sánchez. Yo rezar, como diría el padre jesuita, rezar nunca está de más.
Siempre. Dice. Rezar siempre se puede fumar.
Siempre se puede. Juan Carlos González, que muchísimas gracias por haber estado hoy en temas tan profundos y tan concentrados, habida cuenta de las cositas, que la vida nos va poniendo piedrecitas y demás, pero ahí vemos como los campeones. Ahí. Muchas gracias, de verdad, Juan Carlos.
Este viernes nos disfrazamos del tertulión. Para meterle miedo a la gente.
Somos cocos. Para algunos somos. No, pero es curioso el tertulión. Para algunos somos gente muy divertida, muy enrollada y que decimos muchas cosas. Para otra gente somos cocos.
A ver, porque al final nunca se le puede tener una opinión que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Imposible.
Bueno, algunos pretenden que todo el mundo esté de acuerdo. O mejor dicho, que haya un momentito.
Esto sería Cuba o Corea o Venezuela, que no.
Pues eso es lo que pretenden algunos, que haya un único discurso. Y estos chavales del tertulión que hacen lo que quieren y dicen lo que quieren, ¿cómo va a ser eso? Si yo soy directivo, ¿cómo va a ser eso?
No, como diría
Herrera, señor.
No creo porque es imposible, o sea, no creo que sea eso. Pero bueno, sí, vamos a seguir por aquí, la semana que viene... nos vemos otra vez.
Si Dios quiere, sí.
Y muchas gracias por
escuchar. Voy a buscar el teléfono aquí en el móvil a ver si me mandan, a ver si me mandan el bicho para la semana que viene y lo tenemos. Para celebrar la primera victoria. Lo dicho, Juan Carlos, gracias. Allí, populista, te vemos en la previa de la trinchera. Venga, muchas gracias. Volvemos la próxima semana. Feliz Asamblea, día del órgano de gobierno del Jerezismo Libre, del Jerez Deportivo Fútbol Club, y sobre todo, feliz tarde de comunión, de fiesta en el Estadio Municipal de Chapín. Esperemos que con la segunda victoria de la temporada. Sean felices en esta lluviosa semana. Volvemos la semana que viene en el Tertulión de COPE Jerez.